En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey. Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, cadena COPE. Messi jugará en el Inter de Miami. Así lo ha confirmado el jugador argentino en una entrevista conjunta con Sport y Mundo Deportivo en su casa de París. Se confirma, por tanto, lo que viene contando desde hace ya algunos días Elena Condis aquí en la cadena COPE, de que la primera opción parecía la del Inter de Miami. Y hoy lo han contado casi a la limón y casi simultáneamente Miguel Rico y Guillem Balaguer para ratificar la salida de Messi desde París hacia Miami. Se va Messi a Miami, descarta la opción del Barça, que era una opción real, así lo ha anunciado.
Tomé la decisión de que voy a ir a Miami, decidimos continuar el camino ahí. Obviamente que tenía mucha gana, mucha ilusión de poder volver. La liga había dado la ok, pero tampoco es real que la decisión sea mía, ¿no? Porque todavía faltan muchas cosas y, por otro lado, después de haber vivido lo que viví, la salida, tenía el miedo ese de que vuelva a pasar lo mismo y dejar mi futuro en manos de otro, por así decirlo. Quería tomar mi propia decisión y por eso poco también la decisión de no dárselo a Barcelona.
Dice muchas más cosas de las que parece Messi en este extracto de sonido que acaban de escuchar. No quería que su decisión dependiera de otros. ¿Cómo pasó cuando no pudo renovar por el Barça? Se refiere al Barça y a la liga. Y evidentemente está en un momento de su vida donde le apetecen otras cosas que son más importantes que competir en una primera liga y en una competición europea como puede ser la Champions, y le apetece más estar con la familia después de 2 años difíciles en París. Luego escuchamos ampliamente lo que ha dicho Messi en esa entrevista, insisto, conjunta con Sport y Mundo Deportivo, porque el Barça ha hecho un comunicado a las 10:30 de la noche en el que afirman que Jorge Messi, el padre de Messi, trasladó a Laporta la decisión de fichar por el Inter de Miami pese a tener una propuesta presentada por el Barça, y que fue el pasado lunes cuando se produjo esa reunión en casa de Laporta. Ahí duró 25 minutos porque fue una reunión simplemente informativa para que los Messi le informaran a Laporta de que habían escogido la opción del Inter de Miami. A todo esto se descarta la opción de Arabia Saudí. A ver qué pasa ahora con Busquets y con Jordi Alba. ¿Seguirán el camino de Messi o se irán a Arabia Saudí? ¿Dónde está Cristiano Ronaldo, que hoy ha tenido un acto en Madrid, en el centro de la capital, y ha hablado de varias cosas, entre ellas de la llegada de Benzema a su país, Arabia Saudí?
Yo sabía, para picar un poco a la gente, yo sabía que ir para la Arabia y a abrir la cajita. Y así que no me equivoqué, y estoy seguro que de aquí a 2-3 años la liga va a ser de las más importantes del mundo, y se está viendo. Karim fue para allá, pero estoy 1000% seguro que va a ir muchos más.
Van a ir muchos más, evidentemente. Si hay pasta, van a poder fichar a muchos jugadores. De momento, de fichajes hoy, lo más importante, aunque no lo han hecho oficial, el Dortmund ya ha anunciado el acuerdo con el Real Madrid por Bellingham. Como cotiza en bolsa, ha tenido que explicar todos los pormenores del contrato. Firma Bellingham hasta el año 2029 con el Real Madrid. Cuesta 103 millones de euros y un 30% más en variables, que si se cumplen tendrán que ser abonadas, evidentemente, al Dortmund. Y Arancha Rodríguez, luego hablamos con ella, ha contado hoy con Corrochano, en la programación local de COPE en Madrid, que el Madrid se plantea el fichaje de Rodrigo Moreno, el jugador que podría marcharse libre después del descenso del Leeds y que tendría que pagar, o mejor dicho, el Madrid solo tendría que pagarle los 3,5 millones que tiene de ficha. Evidentemente, Rodrigo Moreno sería un delantero complemento a la llegada de Harry Kane, que es el gran objetivo del Real Madrid. En segunda hemos tenido el partido de vuelta de la primera semifinal del playoff por el ascenso a primera división. El Levante le ha ganado 3-0 al Albacete, ya había ganado 1-3 en la ida, así que 6-1 en el global. Hoy ha marcado 2 goles Royer y 1 Soldado. El Levante espera rival para la final por el ascenso. Recuerden, mañana a las 9 de la noche, a la BS Eibar, 1-1 en la ida. Pedro Zamora está todavía en el estadio. Hola, Pedro, muy buenas.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Buenas noches, aquí estamos. Sí.
¿Ha sido tan fácil como parece?
Muy fácil, muy fácil. Un 2-0 prácticamente nada más empezar, con un doblete de Roger Brugué en los dos primeros tiros a puerta del Levante. El tercero para rematar la fiesta de Soldado ya casi al final. Y el global en la eliminatoria, como tú dices, 6-1. Muy cómodo para Levante, tanto en la ida como en la vuelta aquí en Valencia, esperando rival para esa final. Partido ideal domingo. El Levante para mí ha demostrado en este playoff lo que tenía que haber hecho durante toda la temporada, y es que es el equipo más caro, el de mayor presupuesto y el que en teoría era el favorito para subir directo, pero lo arreglará si sube en el playoff. Y por cierto, un detalle de sala de prensa, Juanma,
¿sí?
Rubén Alves, técnico de Albacete, que ya sabes que es el técnico revelación en segunda, y en las quinielas de algunos equipos, incluso de primera división, no ha querido confirmar que va a seguir en Albacete, solo ha dicho que tiene contrato.
Vale. García Pimienta, por cierto, ha renovado con Las Palmas, ¿eh? Un año más. Renueva con Las Palmas un año más. Sonaba para el Celta, pero ha renovado con la Unión Deportiva. Gracias, un abrazo, Zamora.
Un abrazo, Juanma.
Hasta luego. Saludo a los compañeros que componen hoy el abanico de opinión en el partidazo. Está Manolo Lama. ¿Qué tal, Manolo? Muy buenas.
Muy buenas, Castaño. Aquí me tienes.
David Sánchez. Hombre, David.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Cuídate esa voz, hombre. Es que haces mucha radio.
Demasiada. Y buena, además.
Bueno, no estoy tan de acuerdo. Hola, Miguel Rico, Barcelona. ¿Qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, familia.
Elías Israel. Hola, Elías.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Roberto Palomar. Hola, Roberto.
¿Qué tal? Muy buenas.
Y Dani Senabre, en Barcelona también. Hola, Dani.
Hola, muy buenas a todos.
Que estará contento hoy porque...
Muy contento.
¿Ves?
Contento por acertar y contento porque para mí era un error que viniera Messi.
Vale, pues ahora lo contamos todo. Digo, antes de empezar con todo lo de Messi, es que han pasado una cantidad de cosas hoy, pero muchísimas. En lo que está lloviendo en Madrid, que no para de llover. Y Arauz, ¿lo de hoy sirve para los embalses o no?
Lo de hoy ha sido buenísimo porque es lluvia tenaz, que no para.
Y... ¿Lluvia tenaz?
Sí.
Qué bonito.
No como la de estos días.
¿Qué te parece?
Que era muy intermitente. Claro. Y esta es buenísima porque cala más en la tierra.
Cala más en la tierra. Sí. Y esto va para los embalses. Perfecto. Pues eso es lo importante. A ver, dos noticias destacadas de la jornada. Final de la Conference League en Praga. Hola, Millán. Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Ha ganado el West Ham en el minuto 90, 1-2 a la Fiorentina. Le han tirado un vaper.
Un vaper. De los de usar y tirar.
De los de usar y tirar, pero que son de plástico duro.
Sí, llevan además una pila adentro que eso pesa que no veas.
Claro, y le han dado en la cabeza a un jugador de la Fiorentina.
A Viraggi, el capitán.
Le han abierto una brecha que sangraba por la nuca. Sí, sí, bueno, sí. Impresionante.
Se ha tenido que parar el partido, recordamos. Un partido que pitaba del Cerro Grande, su último partido.
Su último partido.
Ha gestionado la situación lo mejor que ha podido. Les ha pedido tranquilidad a los jugadores, porque claro, los de la Fiorentina decían, oye, si esto sigue así, nosotros nos piramos. Los ingleses que también le han pedido, los jugadores, a sus aficionados que se calmasen un poquito, y el partido que a partir de ahí ha transcurrido con normalidad.
Perdón, es que en ese córner, cuando estaba el jugador de la Fiorentina para sacar el córner, no solo ha caído Seba, pero han caído muchas cosas. O sea, es que le dieron y pudieron darle a la juez de línea.
Guadalupe también. Porra, sí, que era la juez de línea. Llevaban todo el partido cada vez que se sacaba un córner tirando vasos.
No, es que luego dicen que los ingleses son muy... Claro, cuando pasó aquí lo de Mestalla y tal. No, es que en Inglaterra son muy respetuosos. Mira que milonga, en Inglaterra. Le han abierto la cabeza a un tío hoy.
Antes del partido también ha habido follón, ¿eh?
Claro.
Han ido los ultras de la Fiorentina.
Son muy formales allí. En Inglaterra tú ves al fútbol y son muy formales. En cuanto salen, la lían.
Sí, sí, vamos, y sobre todo en estas competiciones que yo creo que están menos vigiladas, claro, por la UEFA, que no pone tanto el foco como en la Champions, que intenta controlar un poco más, es que cada semana que hemos tenido, bueno, cada jueves que hemos tenido Europa League Conference, en algún campo había lío.
Vale. ¿Algo más?
Bueno, del partido que ha empezado ganando el West Ham con un penalti, además de Viraggi por mano, ha tenido que ir al VAR del Cerro Grande, ha empatado enseguida la Fiorentina con un gol de Bonaventura, y en el último minuto, lo que decías, un buen pase de Paquetá y Bowen, que ha marcado, no ganaba un título, el único que tenía europeo, el West Ham, desde el año 1965. Así que ha llovido. Ganó una Intertoto en el 99, pero bueno, no se la contamos.
Vale. Los que ganan la Conference League no tienen un upgrade, ¿sí? ¿Sí?
A Europa League.
Ah, mira.
Correcto, sí, es el mismo, es la lo UEFA, mismo que hacen con la Europa League, que van a Champions.
Pues lo piensan todos,
van,
¿eh?
Van 8 equipos.
Cuando se ponen
ingleses, ¿no? A competiciones europeas.
Sí, claro. Ahora mismo van 8.
Ahora mismo van 8. Luego, pues si van ahora mismo, yo creo que en septiembre acabarán yendo 8. ¿Eh?
Sí. Bueno, mira cómo está el tema de Osasuna y del Barça. Yo es no verdad, me mojo. Hasta que no los vea jugar, como estos son invitaciones, yo no me mojo.
Qué bien traído. Alberto Sanz. Hola, Alberto. Pamplona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué pasa con Osasuna, que tiene una advertencia de sanción de UEFA?
Sí, ha recibido ya la notificación por esa sanción, por ese juicio que de la temporada 2013-2014, de ese Osasuna Betis, esa sentencia del Tribunal Supremo. Osasuna ha dicho que se pone a disposición de la UEFA para aportar toda la información que necesiten. La entidad, lejos de ser condenada, ha recordado el club, ha sido acusación particular en este juicio y ha perseguido vía judicial a sus responsables. Y además, Juanma, recordemos que a Osasuna se le indemnizó en este juicio. Por todo ello, se sorprenden de que puedan plantearse sanciones. Incluso desde el club transmiten una tensa tranquilidad en lo referente a esta apertura de expediente. Y lo dicho, que van a facilitarle a la UEFA toda la información que soliciten.
Gracias, Alberto. Ojalá que haya suerte. Un abrazo.
Ojalá que sí.
Voy a decir, contar una cosa. No quiero que se eleve a la categoría de noticia, ni vamos a poner exclusiva, ni vamos a decir que se trata de algo absolutamente contundente. Pero lo que voy a contar es cierto, y sucedió la pasada semana. A Zeferin le preguntó una persona, de la que yo me fío 100%, qué iba a pasar con el Barça la próxima temporada. La respuesta de Zeferin a esa pregunta fue: algo tenemos que hacer. Eso fue lo que respondió Zeferin cuando le preguntaron por el Barça. No nos podemos quedar quietos. Algo tenemos que hacer. Si en España ha prescrito, en Europa no. Esto, insisto, lo dijo Zeferin la pasada semana. La pasada semana. No estamos hablando de meses, ya se había visto con Laporta, ya todo. Pero insisto, sin elevar esto a la categoría de noticia, yo solo digo que hace una semana la actitud de Zeferin respecto al Barça es que la UEFA tiene que hacer algo. Y que es muy grave lo que ha ocurrido y que puede haber consecuencias. ¿Cuándo es cuando tiene que tomar una decisión la UEFA? ¿Antes del 12 de julio? Antes del 12 de julio. En una semana, ¿no?
Claro, pronto, porque piensa que las eliminatorias previas de Champions están ya a la vuelta de la esquina.
Sí.
La UEFA tiene que convencionar, ya no digo los bombos, que eso va más adelante, pero sí los equipos que participan, y tiene que tomar una decisión de aquí a 10 días como mucho.
Hoy Mendilibar ha dado una rueda de prensa después de renovar su contrato con el Sevilla. Por cierto, no ha estado Monchi sentado al lado de Mendilibar en el estrado. Monchi tiene mala pinta, yo creo que no va a continuar en el Sevilla. Sergio Rico ha experimentado una leve mejoría, se le ha quitado parte de la sedación, pero sigue intubado por una pequeña neumonía. Gema Santos informa de que el Getafe ha cerrado el fichaje del Pacha Espino. García Pimienta, como he dicho, ha renovado una temporada más con la Unión Deportiva Las Palmas. Hemos tenido partido de baloncesto, semifinales de la Liga CB. Barça 84, Unicaja de Málaga 81, era el primer partido, así que 1-0. Recordemos que esta serie ya de semifinales es al mejor de 5. Se juega el segundo el viernes a las 9 de la noche, también en el Palau. Y ya tenemos la otra semifinal de Roland Garros. Va a ser Zverev contra Casper Ruud, que ha ganado a Rune 3-1. Esta semifinal se juega, insisto, el viernes, después de la primera, que se jugará a las 3 menos cuarto de la tarde entre Djokovic y Alcaraz.
No es oficial, ¿eh?
Pero va a ser oficial mañana. ¿No?
Angelito no las tiene todas consigo. Cree que sí, pero no se puede afirmar categóricamente.
La verdad es que si en el fútbol pasara esto, que no supiéramos a qué hora se juega, porque Alcaraz, Djokovic ahora mismo es un Madrid-Barça o es un Madrid-Manchester City. Sí. Si no supiéramos a 48 horas la hora del partido, estaríamos matando a Tebas, a la Federación. Claro, matando.
Es verdad que en el tenis nunca se sabe
ya, pero,
chico, antes de 24 horas.
Pero es que ya con los dos partidos confeccionados, sí. ¿Por qué no dices ya a qué hora es la semifinales?
Quedan 4 partidos el viernes nada más por jugarse.
Claro, ya está. Difícil. Es decir, oye, mira, pues este partido, las televisiones tendrán que hacer su planning, los aficionados. Bueno, claro, es que tú compras entrada de día o de tarde.
Correcto.
Entonces, la gente estará ahora deseando que la pongan a la...
Ayer escribía un oyente Eurosport diciendo precisamente eso. Tengo entradas para la segunda sesión, por pues favor, decidme si veo el Nadal Djokovic o no.
Lo sentimos. A ver, que Ángel está escribiendo por WhatsApp. Supuestamente lo deciden las teles justo ahora que se saben las dos semis. ¿Qué teles? Pues Eurosport lo decidirá. Pues Eurosport lo va a decidir a mediodía, yo creo. Porque es mejor hora mediodía, yo creo, que por la tarde. Bueno, no lo sé.
Viernes.
La maquerra que sea por la tarde. Porque claro, como hace golazo a mediodía. Claro.
Sí, para que me mate, te refieres.
Por eso, por la tarde, digo, a las 6, 7 de la tarde.
Pues sí, eso sí.
Claro.
Me viene bien que sea de 6 a 8 y medio.
Sí, sí. NBA, 2:30 de la mañana de hoy, de la madrugada de hoy, juegan el tercer partido de la final de la NBA, Miami y Denver. Recordemos, están 1-1 en la serie y hoy es el primer partido en Miami. Todavía no está allí Messi, pero podría llegar para ver los últimos partidos de la final de la NBA. Bueno, todo preparado para este programa en el que tenemos varias comunicaciones. Primero con Barcelona, Víctor Navarro. Hola, Víctor, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
¿Ves gente llorando por las calles? ¿Hay mucho bajón en Barcelona? ¿Mucha depre en Barcelona?
Bueno, hay depresión porque en las últimas semanas se había inflado mucho el globo de Leo Messi y a la vez también ahí va dando palos a Leo Messi, a los Messi, a su padre, por todo lo que ha sucedido, porque cuando salió Jorge Messi del domicilio de Joan Laporta el lunes, dio unas declaraciones diciendo que la prioridad para Leo era ir al Barça, y mucho menos cerró la puerta, y resulta que hoy, en el comunicado que ha hecho el FC Barcelona, lo primero que dicen es que en esa reunión Jorge Messi ya le comunicó a Joan Laporta que se iban a Miami. Así que la gente no ha acabado de entender qué ha pasado los últimos tres días y por qué mintió el padre representante de Leo ante los medios y ante la opinión pública.
Bueno, más que mentir, lo que hizo fue contener un poco la información, que supongo que dependía de cuándo se confirmara. Lo dicho, la entrevista conjunta ha sido con Sport y con Mundo Deportivo. Uno de los periodistas que la ha entrevistado es Fernando Polo, nuestro compañero de Mundo Deportivo. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches.
Hombre, Polín. Hola, Juanma y compañía.
Buenas noches. Bienvenido.
Legabrense de Manolama, hostia, Legabrense.
Buenas noches, hombre.
Buenas noches. Te vendes caro, ¿eh? No apareces mucho por el partidazo.
Yo cuando me llaman. Sí. Si me llamáis más que vender.
Vale. Es que cuando llamamos más hay que pagar ya. Entonces, lo que hacemos, llamamos bueno, poco para oye, no, ¿sabes? Sí, no, pero algo. Vamos
oye,
a ahorrar.
Eso lo hacemos todo.
Vamos a ahorrar. Oye, ¿la entrevista se la habéis hecho en su casa, en París, o dónde?
Sí, en su casa.
¿Estás
sí,
en París ahora allí, todavía o dónde estás?
Sí, estoy en París, aquí tengo unas vistas aquí con la Torre Eiffel y todo esto, muy guapas, sí.
Ah, vale.
No la he visto, la he visto de lejos, pero bueno, al menos por la ventana la veo.
Y has ido a casa de Messi y ahí os habéis sentado los dos compañeros, Sport y tú, y habéis hecho una entrevista de media hora a la limón, supongo que una pregunta a uno, otra pregunta a otro, ¿no?
Sí, hemos pactado unos mínimos de hacer una pregunta a cada uno y nada, pues desde la parte de Messi y de ellos, hombre, nosotros siempre intentamos hablar con Messi, pero no es fácil. Pero llegó un momento en que ellos dijeron, oye, hay que hablar y queremos hacer algo con los dos medios que más alcance tienen entre la masa social del Barça y la afición del Barça, y tanto en papel como en web. Entonces, pues, oye, queremos hacerlo con los dos diarios. Os tenéis que poner de acuerdo. Y ante esa oportunidad, evidentemente, aquí no hay tonterías, hay que ir, hay que hacerla y ya está. Y quedar bien, pactar las cosas como Dios manda, cumplir y a funcionar.
Me parece comunicativamente una buena decisión de Messi, creo que, o de su equipo. Creo que en esto lo han hecho bien. No sé si puedes decirme si había alguna línea roja en ese encuentro con Messi o no.
Te digo una cosa, nos pidieron preguntas. Y pasamos las preguntas, y te digo yo que de las preguntas que nos pasaron, se han hecho todas o casi todas. Y yo a mí no me pusieron de entrada ninguna línea roja, ¿eh? Uh-huh. Te lo digo yo.
Vale. ¿Cómo le...?
Además, hemos ido a preguntar cosas que más o menos, de aquellas que digas, oye, ¿y por qué no has preguntado esto? Bueno, pues oye, es que es lo que hay, tampoco pasa nada.
¿Cómo le encontrasteis? ¿Cómo le viste a Leo?
Pues mira, de entrada le vi tocadete. Y bueno, pues un poco apesadumbrado, un poco, como te diría, al final él tenía que escenificar un poco y dar las razones de por qué no iba al Barça. Y bueno, él también se había ilusionado. Es que yo te digo que donde él vivía en Barcelona no es donde vive aquí en París. Y la vida que tenía en Barcelona no es la que tenía en París. Y él lo ha pasado muy mal en París. Entonces eso, pues bueno, era un aliciente, era una ilusión. Pero, bueno, pues al final si las cosas no cuadran, llega un momento en que él, después de lo que vivió en 2021, pues no quería dilatarlo mucho más. Y además había mucha información, había mucho rumor, había mucha noticia de aquellas que era categórica y que no era tal. Y él dice que él no puede desmentir cada cosa que sale, pero que en el fondo le llega. Y llega un momento en que si él no quería depender de otros, pues quería decidir él. Y luego hay otra cosa que nos ha dicho que yo me he quedado mucho, que es, se dijo que para que yo entrase tenían que vender a gente y tenían que rebajar sueldos. Y yo no quería que mi regreso pasase por ahí. Pues yo lo encuentro bien. ¿Qué quieres que te diga?
Sí, sí.
Tú tienes que tener un plan, pero que no tenga daños colaterales. Y este era un... según lo que le llegó a él, esos daños colaterales afectaban a gente de un vestuario que viene de ganar una liga, una Supercopa contra el Madrid.
He leído la entrevista completa, la he visto completa, le noto muy frío, como no podía ser de otra forma con Laporta, friísimo. Lo que no sé es si os concreta cuándo toma él la decisión definitiva, si ha sido hace unos días, si ya estaba tomada desde hace bastante. ¿Os ha concretado exactamente cuándo tomó la decisión?
Él nos ha dicho que esto es muy reciente, que esto es muy reciente. La semana pasada ya comunicaron que la decisión iba a ser inminente. Si os acordáis, entrevistamos nosotros a Xavi el viernes y nos dijo Xavi, que fue titular de portada del Mundo Deportivo, Messi decidirá la semana que viene, con lo cual Xavi también sabía por dónde iban a ir los tiros. Y bueno, pues esto se ha acabado de concretar, pues yo diría que entre ayer y hoy. Pero que también ellos tenían las ganas de acabar de concretarlo y de acabar de cerrarlo, porque cada día que pasaba era un día con nueva rumorología, con bailes de cifras, con el Al Hilal sube la oferta ofensiva del Miami. El Barça tiene que hablar con la Liga para ver cómo plantea su oferta formal. Bueno, era una cascada de noticias y yo creo que él no quería dar pábulo a más situaciones de estas, y porque él lo dice, y yo no puedo desmentirlo todo, pero se ha dicho que los tres nos íbamos a Arabia de la mano. A los tres me refiero, Jordi Alba, Sergio Busquets y él.
¿Se van a ir a Miami los otros dos?
Eso no lo sé. Yo Busquets no lo descarto, Busquets no lo descarto, porque el Inter de Miami en sus planes tenía tanto a Messi como a Busquets.
Bueno, yo te digo otro que en el Mundial en el Mundial en Qatar, a mí me confirmaron que Busquets ya estaba mirando cosas en Miami.
Sí, yo te digo que ya suena desde hace tiempo y nos llegó la información de que el plan del Inter, en clave azulgrana, pasaba por Messi y por Busquets. Luego sonaron otros jugadores, con aquello de que cuando Piqué no se había retirado, de que si podían hacerle un hueco allí porque la mujer, bueno, ahora la ex mujer, ¿no? Pero tenía residencia allí y nos dijeron, no, Piqué no, y otros jugadores no, los que quieren los del Inter de Miami son Messi y Busquets.
¿A Ramos no colocamos a Ramos ahí?
Bueno, Ramos tiene categoría para ir al Inter de Miami o al Inter de Milán, donde le haga falta, pero no me suena, es
vale,
posible.
Vale.
Mira,
no, era por ahí, si en el off the record Leo se le había escapado cualquier cosa, de que, pues voy a coger la casa al lado de la de Ramos. O algo así.
No. Mira, te digo una cosa. Hablando ahí un ratito con él, ha hablado bien de Ramos. No te lo voy a negar. Y sí, que es verdad que al principio tuvo problemas de lesiones, pero que luego muy bien. Y en la convivencia y tal, bien. Las cosas como son, ¿eh? Pero tengo que decir porque, bueno, te había un poquito de morbo con eso, pero dice que sí, que muy bien. También nos ha dicho que el vestuario este del Paris Saint-Germain, pues que era un poquito difícil y que, bueno, que él no lo ha pasado bien. Estos dos años él no lo ha pasado
sí,
bien.
Sí, bueno, en la entrevista dice que menos mal que estuvo el mes del Mundial, que si no, que hubieran sido dos años completos muy muy difíciles. ¿Por qué está en París
eso
todavía?
Fue un oasis de felicidad para él, sí. A pesar de que empezaron perdiendo precisamente con Arabia, acuérdate, pero yo también empezó en la tangana, pero sí, ha sido su salvación. La familia y el Mundial han sido lo que le ha mantenido a flote, porque dice que esto de París es muy, 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 muy difícil.
¿Te decía que por qué está en París todavía?
Bueno, él tiene su residencia aquí, está con los colegios de los niños y están, yo creo que están cerrando ya la casa y bueno, y lo que le toca es ahora pues hacer vida en Miami y con la curiosidad de que él va a ser a Estados Unidos y Messi estará por Estados Unidos. No es que estén por Miami ni tal, pero bueno, pero por lo menos sí que es verdad que no viene al Barça, pero cuando él vaya a Estados Unidos, pues el Barça también estará de gira por ahí.
Oye, y la gente pensará, ¿la casa de Messi en París será un palacio, ahí en Versalles y tal? ¿Es así o cómo es?
No, ya te digo, yo no puedo dar detalles porque evidentemente no tenemos que romper la privacidad ya que nos la ha abierto, pero yo te digo que para ser Messi, y te digo una cosa, y hemos visto todos en foto y en el Google Maps la vista aérea de la casa de Messi en Castelldefels y tal... No hay punto de comparación. No hay punto de comparación, ni la zona, ni la privacidad, ni la extensión, ni nada de eso. Claro. Está bien, está muy bien, evidentemente a todos nos gustaría, pero no tiene punto de comparación. Él no ha vivido en París como vivía en Barcelona, ya te lo digo yo.
Tiene toda la pinta. Muy bien, Fernando, pues nada, que disfrutes de la noche parisina.
No, que va, ya me lo decía tu compañero de producción, que me habéis pillado con el sándwich, porque es la bueno, hace 10 minutos me ponía a dar un bocado y es lo que me queda. Cenar y a dormir, que vaya a salir el avión.
Vale, ponte el partido.
Eso de Pigal y el Moulin Rouge y todo eso para otro
tema. No engañes, no engañes, no engañes.
Polo.
Te conocemos todos.
Ya hablo Senabre.
Te conocemos todos, Paulín.
Se cree el ladrón, que son todos de su condición.
Senabre hace que no sale el hombre.
No, hace una semana.
Fernando, un abrazo, gracias.
Muchas gracias a vosotros, adiós.
Acabamos de hablar con una persona que ha estado en casa de Messi hace algunas horas. Os voy a pedir la opinión de lo que vamos a escuchar a continuación, extractos de la entrevista. Razones que da Messi para este no al Barça.
Escuché que tenían que vender jugadores o bajar sueldo a jugador, y la verdad que yo no quería pasar por eso ni hacerme cargo de con todo eso. La verdad que ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona, y ya estaba un poco cansado. También estoy en un momento donde quiero salir un poco del foco, pensar más en mi familia. Tuve 2 años, el cual a nivel familiar estaba tan mal yo que no lo disfrutaba. Tuve el MS, que fue espectacular para mí, haber ganado el Mundial, pero sacando eso fue una etapa difícil para mí. Quiero volver a reencontrarme con el disfrute, buscar otra cosa también y un poco de tranquilidad.
¿Decías que no con la cabeza se abre por algo? ¿Qué pasa?
Sí, porque aunque seguro que tiene razón en que se le han acusado de cosas que no ha hecho, me parece un poco un lavado de imagen esta entrevista. Es decir, como mínimo el extracto en el que dice, no, es que yo no quería que le bajaran sueldos a compañeros y tal, es probable que sea cierto, pero decirlo y de la forma que lo dice, yo no me creo que el motivo por el que no viene Messi es porque es tan generoso que no quiere que le bajen el sueldo a compañeros. O sea, simplemente...
Bueno, puede ser una razón más. Él lo que dice es que él quería tomar la decisión él, no que la tomara Tebas o la tomara Laporta, que es lo que le pasó la otra vez.
Si fuera Messi, hubiera hecho lo mismo. Uh-huh. Lo que igual no hubiera dado la entrevista o no hubiera dicho algunas cosas, pero cada uno con su forma de ser. Yo soy muy descreído, soy muy poco crédulo, y yo cuando agentes de un jugador filtran que no, yo por mí, y esto vale para muchos otros, pasa con Benzema y pasa con otros, no, es que yo lo daría todo, yo jugaría gratis en este equipo, yo tal, bueno, si jugarías gratis en este equipo, juega, y si no, no juegues gratis, que a mí me parece perfecto, pero no lo digas. Y aquí es lo mismo, es que no he querido venir porque no he querido que a mis futuros compañeros les bajen el sueldo. No me lo creo, sinceramente.
¿Sánchez?
A mí me parece que ha sido una decisión muy pensada con la cabeza. Yo creo que al final, yo creo que Messi hace bien. Es una postura inteligente por su parte. Si quiere pasta, se va a Arabia Saudí. Si solo piensa en los sentimientos y en el corazón, hubiese fichado por el Barça. Y al final, yo creo que lo de Miami es la mejor opción. A lo mejor en lo deportivo es la mejor opción para todo el mundo, ¿eh? Yo era de los que defendía que quería que volviese Leo Messi, pero por un tema sentimental, no deportivo. Es decir, no imaginando que Messi me iba a dar el año que viene otra Liga de Campeones. Pero ahora que ha dicho que no, yo creo que el Barcelona ya no está atado de pies y manos para planificar la temporada y el equipo como tenía pensado antes de la locura esta de la última semana. Yo creo que Messi hace bien. Yo sí que creo a Leo Messi. Es evidente que no va a jugar gratis y que él mira por lo suyo. Pero yo creo que en su final de la primera etapa, única etapa en Barcelona, se le acusaron de muchas cosas, de que condicionaba a los equipos, que el equipo no se podía reforzar porque le pagaban tanta pasta a él que no había margen económico para las demás operaciones. Y creo que él era consciente que si hubiese fichado por el Barcelona, esas críticas se hubiesen multiplicado por 1000, porque además la situación económica del club y con lo que cobra Leo Messi no hubieran prácticamente podido fichar nada, con lo cual yo eso sí que lo entiendo. Yo creo que es lo mejor para Leo Messi, es la decisión que ha tomado, la de no venderse al dinero saudí, no cometer la locura para él y para el club de volver a Barcelona e irse a Miami a disfrutar del fútbol, de la familia y de los amigos.
¿Rico?
Bueno, hablamos de muchas cosas a la vez. Respecto a la decisión, yo admito como razonable la duda de Messi en cuanto a no esperar hasta el último momento, porque le podía pasar exactamente lo que le ocurrió hace 2 años, que en el último momento le bajaron del autobús del Barça y tuvo que buscarse la vida. Diciendo esto o explicando esto, no tendría que dar ningún motivo más respecto a los sueldos o salarios de otros jugadores, como bien ha explicado Dani. Y lo de la entrevista, pues me parece una estrategia fallida por parte del entorno Messi o del mundo Messi. Sí, absolutamente. Me parece fallida, primero porque soy contrario acérrimo del café para todos, que también lo hace el Barça. Por ejemplo, hoy lo ha hecho con Jordi Alba, dando entrevistas con Jordi Alba a todo el mundo. Y me parece que tanto Sport como Mundo Deportivo prácticamente han venido a decir, con tal de entrevistar a Messi, yo hago lo que haga falta. Y creo que es un error, porque al final el tiro ha salido por la culata, porque aquí tienes a dos que a las 3 de la tarde han dado la noticia 6 horas antes de que toda la maquinaria esta de ahora, de las webs, el marketing y la Biblia en verso, se pusiera en marcha para que tuvieran muchos clics. Yo tengo una edad y he aprendido que cuando tienes una noticia hay que darla y pactar el momento en el que va a salir. Puede
no, pero
pasar.
Es que una cosa es la noticia y otra cosa es la reacción de Messi. A mí no me parece mal que Messi haya reaccionado en Sport y Mundo Deportivo.
A mí me parece que un tío de del nivel de Messi tiene trascendencia mundial y tiene que reaccionar con todo el mundo. Y de todo este asunto. Tiene canales para hacerlo, ¿eh? Ahora, si te quieres carcajear, puedes. Y por otra parte.
No, me refiero, pero tiene canales. ¿Qué prefieres? ¿Que ponga un post en Instagram a que conceda entrevistas por Mundo Deportivo?
Yo soy contrario a que el señor Messi invite al Mundo Deportivo, a Sport, o al ASO, al Marca, o a la COPE, o a la SER, para decirles que se va. Hay otras maneras de hacerlo, porque los demás también tienen derecho a ese trato. O Cataluña Radio, o Racuno, la COPE de Barcelona. Y por otra parte, todo el tinglado me parece que está orquestado a montar una imagen que lo esencial de este asunto, Dios me perdone, igual yo no lo sé valorar, Juanma, tú sabes más de esto, pero a mí me parece que era más importante la noticia que cómo era la casa de Messi.
Sí, hombre. Pero vamos a ver, Rico.
Te la he llevado puesto, ¿eh?
Sí, Rico, lo de la casa de Messi ha sido lo último que le he preguntado como anecdótico a Fernando Polo.
Nosotros hemos abierto aquí con la entrevista que han hecho unos señores que les ha invitado Messi a su casa.
Pero, Rico, Messi, es importante lo que diga Messi.
No, es importantísimo, pero lo más
importante... Es que ha dicho muchas cosas, además.
Lo más importante, a mi modo de ver, es la noticia. Y aquí hay dos, que casualmente las han dado. Y no se lo han dicho ni el Sport ni el Mundo Deportivo. De manera que esta estrategia que tenía montada la familia Messi ha resultado vana, porque alguien se ha ido de la boca y ha estropeado todo el tinglado que había montado para que esto pareciera
el otro que ha dado la noticia es Guillem Balaguer, que es al que está haciendo referencia Rico. Hola, Guillem.
Hola, Joma, que he hecho mal, Miguel, es que no...
¿Me estoy metiendo contigo?
No, al revés. ¿Se está metiendo conmigo?
Ponte los cascos bien, ¿eh? No vayamos a liarla. Estoy diciendo que tú has hecho la parte más importante del negocio, que es dar la noticia, del negocio tal como lo entiendo yo. ¿Esto es verdad o mentira?
Pero es que no entiendo, Miguel, lo siento, pero por primera vez en mucho tiempo no te estoy entendiendo.
Da lo mismo, si yo ya no pretendo que me entiendas.
Bueno, joder, de verdad, no sé, Miguel, te lo digo con la mejor de las intenciones.
Y yo con la mejor también.
Yo valoro que se haya dado la noticia, pero simplemente lo que valoro también es que el jugador haya dado explicaciones a dos periodistas, porque prefiero que haga eso a que escriba un post en Instagram o que no haga nada, como ayer Benzema no hizo absolutamente nada.
¿Qué diferencia hay que haga un post en Instagram o hable con uno que no eres tú?
¿Cómo que ha hablado con dos periodistas?
Bueno, sí, uno que no eres tú, por ejemplo.
¿Y ahí qué? Bueno, el Cholo Simeone habló conmigo aquí el otro día y no habló con todos.
Claro, pero es una entrevista única, no con dos medios. Yo lo del café para todos no lo sé explicar mejor. Si tú no lo entiendes, me rindo. Pero yo no soy partidario del café para todos.
Vale.
Porque estas cosas tienen estos riesgos que han penalizado hoy la estrategia de Sport y Mundo Deportivo.
Ya, pero yo creo que nos estamos un poquito enroscando en las formas y no en los fondos, que es lo importante de este tema. O sea, aquí queda una cicatriz abierta claramente entre Laporta y Messi. O sea, se ha abierto el grifo de la nostalgia, el de la ilusión del barcelonismo, y todo eso se ha cortado a raíz. Y me parece que los fondos, eso deja un pozo. Primero, porque más allá de que tenga razón de que sea un maquillaje o no, que da igual, O sea, lo que dice Messi es la verdad. Es que para que venga alguien al Barça, tienes que bajar sueldos, vender jugadores. O sea, y ese es el problema. Esa es la realidad del Barça de hoy. Independientemente
de
que pueda traer o no.
Yo creo que la cicatriz sigue abierta, pero que es menor a la cicatriz de hace dos veranos.
Nada, igual,
¿habéis menor, creído? Nada que ver. Nada que
habéis creído la cicatriz.
Por varias razones.
Yo creo que es la misma.
Es la misma.
Yo creo que no es menor por varias razones. Una, bueno, yo de lo de hoy es Messi, no me fío de ti, Laporta. Dos, irme del Barça fue un drama para mí. Tres, lo he pasado fatal en París. Digo lo que leo entre líneas. Cuatro, me la clavaste una vez, ya no me la clavas más. Y cinco, sí que creo que ha tenido un gesto, como dice Sanabre, de cara a la galería, pero yo se lo agradezco, de que diga, a lo mejor mi presencia allí era joder a otros, para que la gente lo entienda. Y para eso yo no estoy. Y quinta, ¿cómo deja a Xavi? Porque sin decir el nombre de Xavi, su amigo Xavi, yo creo que Xavi no queda muy bien parado en esta historia.
¿Por qué?
Porque Xavi no ha parado de decir, he hablado con él, la pelota está en su tejado, le quiero convencer, me vale, vales para este equipo, y más ha discutido con
Xavi. Xavi no ha podido ser más caballeroso con Messi.
No, no,
le ha puesto
en
valor deportivo como ninguno.
Pero que mira el valor que le ha dado Messi a Xavi.
Bueno, no, él dice que por ese lado sí, pero que por el lado de Laporta no. Yo es que creo que...
Es que Messi lo que dice es que no tenía ningún problema con Xavi. De hecho, ha dicho, con Laporta hablo muy poquito. Con Xavi hablo mucho. Porque
la herida es con Laporta.
Claro,
el palo que le mete hoy es a Laporta.
Si Messi no viene al Barcelona...
No duda, pero,
si
digo Messi, tampoco, pero digo que... Si eres tu amigo y tu amigo es Xavi, coño, pues por lo menos no le digas a Xavi hasta ayer. Xavi salió ayer... Todavía diciendo la pelota está en el tejado de Messi.
Yo creo que desde.
Que Messi te... Perdona.
No, no, pero lo dijo
es que
ayer.
Si
eso es
ayer
verdad.
En Japón. Sí.
Pero es que eso es verdad.
Xavi ya sabía, o a no ser que Laporta la haya mentido. Bueno,
es que a lo mejor el que ha quedado vendido es Xavi también.
Claro,
es que,
no digo,
es que aquí.
A Xavi
aquí
no lo deja en un buen lugar.
En este programa, Lama, se ha dicho desde la semana pasada que Messi había tenido un cambio radical en su actitud. Y que de querer venir al Barça había pasado a no querer venir al Barça.
Correcto.
Y entonces, por eso, Xavi dice, y como tiene Messi una oferta del Barça, por eso Xavi dice, la pelota está en el tejado de Messi.
¿Es verdad?
Claro, y lo dice hasta el último momento, claro. Y cuando ha decidido jugar, le ha dicho, me voy.
Es que es más, Miguel, yo tengo la sensación de...
Un momento, perdonad, que es que creo que la cronología o fallan los datos.
Ah,
el padre de Messi... Y Laporta se reúnen el lunes.
Sí. Según el Barça, para comunicarle que se iba a Miami.
Xavi, después del partido contra el equipo de Iniesta...
Ya sabía que se iba a Estados
Unidos. Y sigue diciendo que la pelota está en el tejado.
Porque él no es nadie para decir que Messi no va a venir a Barcelona,
pues,
es evidente.
Pues ahórratelo y no lo vuelvas a decir.
Yo creo que está perfecto diciendo, oye...
Lo que hizo Ancelotti con Benzema.
Es que yo creo que, pero, igual que lo dije,
Ancelotti mintió.
Oye, espera.
Bueno, yo creo que Ancelotti le mintieron, ¿eh?
Sí. Está, Guillem, ¿nos puedes descifrar tú, en tu cabeza, que cómo descodificas todo esto?
Yo creo que Manolo ha dicho muchas verdades. La razón principal por la que no se produce el regreso de Messi es porque no hubo nunca garantías de que podía ser incluido en la plantilla del Barça y que se le podía pagar. Eso primero de todo. Segundo, había desconfianza con los que decían en el Barcelona. Tercero, hay un trauma personal y familiar del que se explaya la entrevista y que es importantísimo. Y no quería volver a pasar por ahí. Cuarto, ya sé que el Barça ha dicho que hubo oferta. No hubo oferta formal. Hubo un mensaje con una nota sin firmar y unos números. Eso no es una oferta formal. El Barcelona entiende que sí, a lo mejor. Todo es un poco... yo creo que la sensación que queda del lado de Messi es que todo eso ha hecho un poco... de cara a la galería y no con la intención real del regreso de Messi. Sorprende quizá el papel de Xavi, que va al final de la mano del presidente, cuando en realidad está hablando siempre con Leo, y yo creo que Leo le habrá comunicado las dudas, muchas dudas que habían del posible regreso. Pero al final Xavi, lógicamente, pues le contará lo que el club le cuente y pensaba que tenía más posibilidades de las que hubieron al final. Pero bueno, al final queda la idea esa de que nunca hubo garantías suficientes del regreso de Leo. Por lo tanto, Leo, yo creo que nunca estuvo cerca, ni dijo que vendría seguro, porque no había manera de garantizarle que se le podía pagar dentro de los límites, porque no se conocían los límites, para empezar.
¿Tú crees que ya es imposible un acercamiento Messi-Laporta? O sea, esto ya es la segunda vez que pasa en 2 años.
Sí, lo habrá por el interés de las dos partes. Y no te extrañe que en la inauguración del Nou Camp Nou aparezca Messi sobre el nuevo césped del Barça.
A lo mejor no está Laporta.
De todas maneras,
a lo mejor no está Laporta. O a lo mejor no está el Camp Nou.
Claro.
Hombre, el Camp Nou esperemos que esté.
Bueno.
En el fondo queda una cosa trágica, que es que en los últimos 2 años, donde el Barcelona podría haberse preparado para el regreso de Messi, no hay cambio ninguno de la situación financiera del Barcelona. No está mejorando. De hecho, está empeorando. Y esa es la situación más grave de todas, porque al final traerse a Messi pues hubiera ayudado a lo mejor en lo que sea, a nivel emocional, a nivel financiero, pero nos quedamos con la idea de que el Barça está fatal, está muy mal. Y no se está recuperando tampoco, y sin embargo se sigue endeudando. Es grave lo que está pasando, y entiendo que, por ejemplo, desde la Liga se enfadara mucho porque se intentara culpar a la Liga de la falta de facilidades para el regreso de Messi, cuando en realidad en la Liga te dirán: si lo que estamos evitando es que el Barça acabe en quiebra, que se cierre el Barça, porque si se le deja a los que mandan tomar decisiones, igual esto acaba fatal. Así que no está la cosa muy bien el Barça.
También es verdad, Guillén, que al Barça le ha venido muy bien el asunto Messi, ¿eh?
Hombre.
Porque han sido meses de cortina de humo.
¿De qué?
De muchas cosas. De muchas cosas.
El Barcelona vive en un permanente charco de barro.
Sí, o sea, pero ha habido momentos claves donde los titulares eran Messi y no Negreira, la deuda, la empresa turca, sí, la UEFA,
pero
no sé qué.
Si tú todos los globos que hinchas, alguno no se pincha, pues estaría bien, pero es que se pinchan todos.
Bueno, menos la Liga.
Perdón,
a la gente le gusta.
El globo de Lewandowski no se pinchó. El globo de poder encajar la masa salarial la pasada temporada no se pinchó. Es decir, ha habido globos que se han echado para nada y hay otros que se han confirmado que
pero
sí.
Pero este era el globo capital.
Yo creo que era imposible lo de Messi, pero yo creo que Laporta era sincero ahora, cuando pensaba que él era capaz de conseguir que Messi volviese a Barcelona.
¿Cómo vas a ser capaz ahora de traer a Messi si no te hablas con él?
Jorge Messi se fue en verano echando pestes de Laporta, su hermano Matías, ni te cuento, y yo la semana pasada vi a Jorge Messi acercándose al domicilio particular de Laporta. Algo ha cambiado.
A decir que se iba.
Llevamos meses diciendo que no ha habido ninguna opción.
Juanma, pero no solamente a decirle que se iba, a decirle que se iba y a mandar un mensaje a los periodistas de que Messi quiere jugar en el Barça.
Sí.
Pero o sea, para eso no hace falta ir a casa de Laporta para mandar un mensaje a los periodistas.
Pero lo utilizó
para decirlo. Se está diciendo que quedó con los periodistas. No quedó con los periodistas.
No quedó con los periodistas. Yo digo que utilizó esa reunión, una para decirle a Laporta adiós y otra para decirle a los periodistas: Messi quiere jugar en el Barça. Bueno, conclusión, la gente dice: si Messi no juega en el Barça, es por Laporta.
No, que sois retorcidos.
Tú, sin embargo, eres trigo limpio.
Tengo que decirte, David, que yo sí creo que hay una. Es interpretable, perfectamente interpretable, esta versión que ha dado Manolo de las cosas. Porque si al salir de casa de Messi, el señor padre de Messi dice: oiga, miren, esto se ha acabado y estamos hablando de otra cosa. El asunto se había terminado rápido.
Yo sé que te compro, Miguel, que al salir de la reunión, lo que intentó Jorge Messi Laporta es intentar quedar como los buenos de la
No, es mentira. Eso no lo estamos diciendo. Yo sí que sé y me consta, y lo he dicho aquí, que Messi tenía unas ganas locas por volver. Claro. Luego está otro tema de si le han hecho la oferta.
Y Laporta de que volviese.
Bueno, Laporta le convenía.
Por eso.
Bueno, estamos hablando en concreto de la salida del lunes, de la visita del lunes del padre de Messi a casa de Laporta. Y cuando sale, Jorge Messi puede decir que lo han intentado y que no han podido. Pero sin embargo,
o no decir nada,
y sería perfectamente respetable. Y contesta con una ambigüedad que invita a la interpretación de que la posibilidad está abierta. ¿Y cómo coño va a estar abierta cuando tú al día siguiente estás preparando con dos periódicos un viaje a París para que te digan...
Una versión alternativa de lo que pasó ese lunes. Yo creo que Jorge se sorprende de la presencia de los periodistas. No sabe qué decir, se pone nervioso. Se encierra detrás de... cuando entra al siguiente edificio. Sigue nervioso y se da cuenta que a lo mejor ha dicho una serie de cosas que deja efectivamente la cosa en el aire, pero por la noche va a cenar y al salir de cenar se encuentra con otros periodistas y le cuenta ya la versión verdadera, que era la que había que escuchar, que lógicamente era la menos sexy, por lo tanto se ignoró un poco más, que era la de que es que no se dan las condiciones. Claro. Eso lo llegó a decir luego por la noche. A mí sí que me parece que fue una reacción a lo que se encontró ahí que no se imaginó.
¿Y sabes cuándo se preparó el viaje de Sport y Mundo Deportivo, Guillem? ¿Sabes cuándo se gestó todo esto?
No.
No.
Pero llevan días, sí. Sí.
Llevan días. Es evidente. Entonces, que esto
es claro. Es todo un paripé.
Esto no es coger el avión esta mañana y te vas a casa de Messi.
Y como dice Guillem, la gente prefiere ignorar la verdad.
He intentado explicar al principio.
La gente prefiere la versión sexy, la que le despierta las ilusiones y tal. Y volverá a pasar con otro
prefiere la verdad.
Y lo volverán a hacer. La verdad es muy difícil de hacer llegar a la gente cuando la verdad es triste, oscura o negativa o lo que sea. Cuando la verdad es ilusionante, todo el mundo la quiere. Pero cuando la verdad es algo que no te gusta, nadie la quiere. Todo el mundo prefiere autoengañarse y ver periodistas, streamers, que hacer clic y tal en sitios que le digan que Messi va a venir, que seguro que Messi viene, ya verás, qué ilusionante. Bueno, pues así estamos. Hasta la próxima. Si pasó con Neymar, Neymar va a volver, van a París, han subido a un avión, es que va a volver Neymar y tal. Lo de siempre.
Bueno, tremendo el tema, ¿eh? Tremendo. Guillem, ¿quieres decir algo más?
No, ya está, que es una pena, ¿no?, que Leo no venga, pero de todas maneras, si se le escucha bien, está diciendo que estaba ya para otra cosa.
Bueno, una pena...
queriendo competir bien.
Según cómo se mire, dentro de 2 años estaremos otra vez igual que si viene del Inter de Miami a retirarse en el Barça.
Yo creo que vendrá a abrir las puertas del estadio y punto. Y hacer un gran negocio con el Barça en ese partido.
Vale.
Acordaros que la Liga, la MLS, acaba en octubre. Y ahí hay un periodo donde
vaya chollo
por un equipo europeo, como hizo Beckham y hizo algún otro.
Ojalá.
Vaya chollo. En octubre acaba la MLS, pero mira, puede jugar un par de meses en el Barça.
Casi toda la temporada.
Claro.
Tenemos agosto, septiembre.
Sí, sí. Ah, pues mira, podemos, ya estamos, ya la tenemos liada. Guillem, muchísimas gracias.
Chao, Juanma.
Hasta luego. 12 y 17, se nos ha ido esto, pero es que merecía la pena. ¿Qué dicen los oyentes, Arauz?
Pues están opinando un montón sobre este tema en el 637-230010, ese es el WhatsApp del Partidazo, y también en @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. El caso Messi era una cortina de humo para tapar el escándalo Negreira, punto y final. La noticia no es que Messi no ficha por el Barça, la noticia es que antes de Navidad Laporta volverá a vender humo y la manejable afición del Barça gritará Messi, Messi, Messi en Montjuic. Da igual euros, dólares o petrodólares, es ridículo cuando un jugador dice que siente los colores de un club. Me hace gracia cuando se dice que se va a un retiro de final de carrera para firmar su último gran contrato. ¿No han ganado suficiente? Los colores que sienten son los de los billetes. Pero si el lunes le dijo eso a Laporta, los Messi lo que han hecho es reírse de la afición del Barça, porque el padre salió diciendo que Messi quería volver. Esto es lo mejor que podía pasarle al Barça. A Laporta seguramente no le venga bien, pero la planificación deportiva del Barça le viene de perlas. Y otro oyente decía, ya era hora de que le pincharan el globito a Laporta. Es un trilero y lo único que hace es vender humo. Y hay otro oyente hablando del fichaje de Messi por el Inter de Miami.
Hace 5 meses que me hice socio del Inter de Miami, aparte de ser socio del Real Madrid, para ver si Messi acababa viniendo. Te juro que no pensaba que iba a pasar. Aparte porque los socios del Inter de Miami pagan casi el doble que un abono del Real Madrid para toda la temporada. Bueno, vamos a ver cómo nos la pasamos, porque realmente el equipo es una banda de amigos.
Una banda, el equipo. Hombre, pagan el doble, pero es que ganan mucha pasta allí. La vida en Miami es cara, ¿eh? Es cara. 12 y 18, ahora le preguntamos a Freixa si está contento o está triste, que es importante. Antes, mensaje de Gema Santos. Gema.
por el cual nos ponemos contentísimos siempre en el partidazo, porque ahora con CTLM traemos ilusión y alegría al programa, más si cabe, porque con ellos haces tus sueños realidad. Como lo oyes, CTLM es especialista en cumplir sueños. Si ahora mismo estás soñando con estrenar un coche o necesitas reformar tu casa, tu cocina, o simplemente quieres este verano hacerte un viaje súper especial, que sepas que ahora todo es posible con el préstamo CTLM. Te esperan hasta 60.000 euros y es muy sencillo contratarlo. 100% online, no tienes que cambiar de banco ni contratar otros productos. Tienes toda la ilusión y la info en ctlm.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas y
Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Con el buen tiempo llega la recta final de tu preparación para la competición. En HSN encontrarás el mejor apoyo con su gama de productos de nutrición deportiva. Proteínas, creatina, L-glutamina o recuperadores. Alcanza el lugar que mereces de la mano de HSN. Envíos en 24-48 horas. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo, con más productos, más stock y mejores precios. Además, te ofrecemos servicios pensados para ayudarte con tu trabajo, como transporte a pie de obra, asesoramiento personalizado o servicio de instalaciones especializados en obra, entre muchos otros. Únete al Club Pro y descubre todas tus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Señor Cuevas, disculpe, pero tenemos overbooking en turista. ¿Le importaría viajar en primera?
Hay cosas que suenan muy, pero que muy bien. En Citroën Service, haciendo el mantenimiento con lubricantes Total Energies, entras en el sorteo de un regalo de esos que suenan a wow. Citroën. Condiciones en citroen.es.
En la página 3 del libro del Bienvivir se dice que cuando viajas, no importa si recorres 30, 500 o 10.000 kilómetros, tampoco el destino. Lo que importa, quizá lo único, es con quién lo hagas. Con el cupón diario de la 11 puedes ganar hasta 500.000 euros de lunes a jueves y practicar el bien vivir. Cupón diario de la 11. Te toca bien vivir.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Por qué las cosas que más valoramos las decimos despacio? La brisa del mar, una puesta de sol, con un Viñalbali. Los momentos que valen deberían durar más. Viñalbali, por las cosas que valen.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta. Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país. El rumor de la siesta después del almuerzo. El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos.
¡El afilador!
Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador.
¡El afilador!
El afilador, el sabor del auténtico orujo.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
Me estoy refiriendo al sí más grande de la vida, o a uno de los más grandes, que es el matrimonio.
Buenas tardes.
Oye, que
Pilar,
tenemos sí es desde hace 70 años esta tarde aquí, fíjate, en el programa, ¿eh?
Pues sí, tenemos la historia de Julio, fíjate que tiene 94 años, Josefa tiene 87.
En COPE, de lunes a viernes desde las 4, la tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce de la noche, 24 minutos, hora menos en Canarias. Partidazo, cadena COPE, en directo con Lama, David Sánchez, Rico, Elías Israel, Palomar y Senabre. Está también Arauz leyendo mensajes. Sigue Víctor Navarro en Barcelona, por si hay cualquier noticia. Está Freisa, al que solo le quiero preguntar cómo ha encajado él la noticia. Tony, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
¿Estás feliz o estás triste?
No, yo por la venida de un jugador, que en este caso es Messi, porque venga o porque no venga, nunca voy a estar ni feliz ni triste, porque la verdad es que el Barça no depende de que llegue un jugador u otro. Además, en este caso, Messi es un jugador que hasta el final de su carrera, entiendo la motivación de que viniera para despedirse, porque como se fue, pues no nos gustó a ninguno, pero a mí el hecho de que venga a fichar por el Barça o no me afecta en mi estado de ánimo. Lo que sí que me afecta en mi estado de ánimo es asistir a este espectáculo lamentable que he asistido, y no solo en este fichaje, en este intento de fichaje, sino en muchos otros, ¿no? O sea, yo creo que el socio del Barça y el barcelonista merece muchísimo más respeto, mucha más consideración, menos espectáculos mediáticos tipo Sálvame, que es lo que al final se está convirtiendo esto. No estamos hablando para nada de fútbol, sino si el padre viene, si se reúne, si uno se ha enterado de no sé qué y se lo ha filtrado no sé quién. Cuando al final, yo de los que han intervenido, me ha llamado la atención dos cosas, que además yo digo muchas veces. Una, lo que ha explicado Guillem Balaguer. No había ni una sola opción de que el Barça pudiera fichar a Messi. Ni una sola. Y eso, a esa conclusión se llega mirando los estados contables del Barça, que no es tan complicado, y viendo las normas del fair play financiero. Con las dos cosas, es evidente que por mucho que desde el club o quien sea filtre que puede haber una posibilidad o que se están hablando, ya se llega a la conclusión de que eso no era posible. Ya la culminación de todo es escuchar a Dani Sanabre, que dice que a la gente lo que le gusta es que le cuenten mentiras. Entonces, claro, nos tenemos que plantear una cosa, y perdonarme porque yo no soy nadie para llamar la atención de los medios de comunicación, faltaría más, ¿no? Pero sí que creo que para todos, en general, para la sociedad, si es que queremos que nos informen con la verdad o lo que queremos es que nos entretengan.
Pero entonces díselo a Xavi también. A Xavi se lo
díselo. No, que sí, que sí.
A Xavi Hernández, que es entrenador del Barça y que es el representante del Barça y que dice, depende de Messi el 99%.
Bueno, que sí, que sí, que si quieres hablamos de Xavi también. Lo que quiero decir es que este espectáculo lamentable, que ahora, mira, acabo de entrar en Twitter y acabo de ver una noticia de Sport que dice que Neymar se ofrece al Barça. No, es que ahora hablaremos de Neymar.
Eso me estoy dando golpes, me estoy dando cabezazos contra la pared.
Ojalá,
Que Neymar se ofrece.
No. Ojalá, yo también lo quiero.
A Neymar. Fuera, hombre. A ver, fuera. Pero este espectáculo es muy de Barcelona últimamente, ¿eh?
Y Luis Suárez.
Muy de Barcelona.
¿Cómo? ¿Cuál?
El espectáculo mediático alrededor del club.
Lo que yo llamo hinchar
el espectáculo mediático alrededor del club.
Con Benzema ha habido movida también.
Ponle la etiqueta que quieras, la autoría que quieras. Yo estoy hablando del hecho. Estoy hablando del hecho de que, bueno, es que casi, durante todo este tiempo, si a alguien se le ha ocurrido decir que esto no podía ser, ha recibido insultos. Yo
cualquier
cosa que pongo, 250 insultos. El año pasado, se pudo fichar lo que se fichó, con aquel famoso, aquello que dije que no vendrían, porque se han vendido 850 millones de euros en activos. Este año ya no hay activos que vender. Y por eso el año pasado, y decía David antes, bueno, es que el globo de encajar la masa salarial, hombre, claro, si te has vendido 850 millones en activos, claro que has tenido ingresos, y al final la masa salarial te la permite, pero este año otra vez ya no te la permiten. Como muy bien ha dicho Guillem Balaguer, el Barça está mucho peor ahora de cómo estaba antes de las elecciones. Y esto que acabo de decir ahora, tampoco se puede decir, porque la gente, como dice Dani Sanabre, lo que quiere es que le mientan. Y cuando alguien les dice la verdad, aunque sea cruda, no les gusta, entonces insultan.
Pues claro, oye, aquí lo que tienes que hacer es decirlo. Si tu opinión además coincide con la verdad, es fantástico poderlo decir. Y, por ejemplo, yo estoy honrado en compartir la opinión de que hace mucho tiempo que me preocupa bastante más el club que el equipo. Y, por lo tanto, un jugador más, un jugador menos, dos jugadores más, dos jugadores menos, no va a cambiar el vínculo emocional que puedas tener con el Barça, pero una catástrofe más o una catástrofe menos dentro del club sí puede cambiar definitivamente el rumbo de las cosas.
Mira, en el Barça, desde hace 2 años, hay una apropiación de los medios, sobre todo de las redes sociales, de los medios de comunicación alternativos. No hablaríamos tanto de los convencionales, estamos hablando ahora en COPE, sino de los medios de comunicación de redes sociales,
estoy
de
entendiendo,
opinadores,
sí, streamers.
Que está acaparando un discurso que es falso. Es falso. Y es falso e incluso agresivo. O sea, nadie puede tener una opinión contraria a eso. En cuanto alguien manifiesta una opinión contraria que encima coincide con la verdad, van a por él. Entonces, por eso digo, como socio del Barça, estoy preocupado, estoy triste por la situación del club y porque estemos continuamente siendo protagonistas de espectáculos mediáticos lamentables, más próximos, ya digo, al Sálvame Deluxe que al fútbol y al deporte.
Joder.
Pero es que en esto llueve sobre mojado. O sea, Laporta, que para mí hace muchas cosas bien y le defiendo en algunas cosas y tal, pero Laporta ganó unas elecciones diciendo que se iba a quedar Messi. Y nadie le pasó factura por ello. Ahora ha pasado un año diciendo que va a volver Messi. Y de aquí, ahora será Neymar, y de aquí unos meses. Y no porque sea Laporta, con Bartomeu pasaba igual o peor, y volverá a pasar, y la gente, pues es lo que quiere.
No voy a defender a Bartomeu, porque precisamente con Bartomeu no estuve en su junta y me presenté a la
Bartomeu hizo lo mismo con Neymar.
Pero Bartomeu, espectáculos lamentables.
Bueno, cogió un avión, o uno de sus emisarios cogieron un avión a París a hacer un paripé que iban a traer a Neymar, cuando es que Neymar no cabía, era lo mismo que ahora. Estaba Griezmann, estaba Coutinho, estaba Dembélé y querían traer a Neymar, si no. No se podía.
Dani, pero mientras lo hacía, los medios de comunicación lo ponían a parir con razón. Ahora no. Ahora estamos asistiendo a un teatro continuo y encima hay que aplaudir. Cuando al final te acabas encontrando que es mentira.
Estoy muy de acuerdo con Freixa. Pues, muy de acuerdo.
Bueno, es que pasa en otros sitios también, ¿eh?
No creas.
No lo digas con la boca pequeña, no, Roberto. No lo digas
con la boca alta, con la boca grande. Pasa
el espectáculo
aquí también.
Mediático solo pasa en Barcelona, hombre.
Bueno,
ya me diréis que club, para cualquier pequeño detalle de un desayuno en un restaurante, hay 50 cámaras en la puerta, que se enteran todas. Antes lo decía, es quien quiera que la prensa esté, lo tiene muy fácil. Los convoca y están ahí fuera. Y de ahí vamos a montar otro circo, que se han reunido con no sé quién, que han comido, que han cenado, que han hablado, y eso es un continuo. Entonces, a mí, que el FC Barcelona, con el prestigio que tiene y con lo que significa para mí, esté todo el día siendo protagonista de ese tipo de espectáculo, pues me entristece, la verdad. Además, yo vengo de una época, recuerdo, con Andoni Zubizarreta, una de las máximas de Andoni, y Miguel, por ejemplo, se acordará, no retransmitimos las negociaciones.
Sí, correcto, una frase que tenía acuñada.
Era su frase, cada vez que, porque claro, los medios de comunicación os enteráis, lógicamente, hay representantes, hay personas, hay terceros que te pueden poner en la pista de, oye, estáis yendo detrás de tal, no retransmitimos las negociaciones. Era la máxima, ¿por qué? Porque de esa manera se protegen los intereses del club, porque al final la discreción te lleva a una buena negociación, la publicidad lo que te lleva es al teatro, igual te interesa el teatro, pero desde luego no vas a proteger la institución. Y los socios se sienten maltratados en este sentido, porque el escudo del Barça tiene que estar muy por encima de todo eso.
Pues ya saben los socios lo que tienen que hacer cuando haya nuevas elecciones.
No, bueno, yo no hablo de eso, ¿eh?
No, pero lo digo yo.
Vale.
Digo yo. Bueno. Los socios del Barça son los que han elegido a este presidente.
Sí, ¿eh? Sí. Y al anterior.
Esto es lo que hay.
Esto es lo que hay. Pasa en el fútbol, ¿sabes? Es como es en la política. Suele salir el que vota a la gente.
Claro, por eso han elegido a este, esto es lo que hay. Esta es la política de comunicación, la política de fichajes, la política de medios, esta es la que hay. Si al que no le guste, en las próximas urnas, que no eche esa papeleta.
El viaje a París se cerró ayer, ¿eh?
Ayer.
Me confirma.
Hombre.
Ayer era martes.
Ayer martes.
El lunes fue la reunión en casa de Laporta. Claro. El martes avisaron que se fueran para allá. Se fueran hoy.
Yo creo que el lunes dijeron que algo iba a pasar y que a lo mejor Messi iba a hablar en París, pero, o sea, cerrarlo me dicen que ayer.
Ayer martes.
Él se quería ir a la gira esta que tiene con Argentina por China, con el asunto resuelto. Y está clarísimo que se organizó esta pequeña campaña de imagen que ha culminado hoy con esta Café para Todos de París.
Yo tengo la sensación que como en la primera salida de Messi, la entrevista se la dio a los compañeros de Goal, y hubo críticas en Barcelona de por qué no había elegido un medio de comunicación de Barcelona, tengo la sensación de que por eso en esta ocasión ha elegido al Mundo Deportivo y el Sport.
Supongo. Y cuando fichó por el PSG, eligió a Ibai. ¿Sabes? O sea, que él elige cosas concretas. Que...
Pero si a lo que interesa es el sonido, podía haber elegido a RACU o a Cataluña Radio o a la COPE y a la SER o al Sportiu y al Mundo Deportivo o al Sportiu nunca. No sé, es decir, es un... Insisto, no creo que resulte eso bien, porque al final, como siempre, hay una filtración o dos, y antes de que puedas ofrecer el espectáculo, ya te han explicado quién es el asesino.
Bueno, pero el palo a la puerta se lo ha dado y se ha quedado tan tranquilo, ¿eh? Eso,
bueno,
eso sí,
pero,
que lo tiene.
Pero si es normal, si es que eso, si me hubiera pasado a mí, ya te digo yo que lo llevaría grabado en la frente. ¿Cómo me tuve que ir del Barcelona diciéndome que cogiera un avión para firmar el contrato? Claro,
que quiero decir que la entrevista, a lo mejor se la ha reventado que algunos hayáis podido dar la noticia a las 3 de la tarde, pero que la entrevista no era solo para eso, que la entrevista era para dar su punto de vista, lavado de imagen o no,
pero,
dar sus explicaciones.
Pero un momento. A
aunque
ver,
tú hubieras dado la noticia ayer, Miguel, pues
no,
a Messi.
No. La entrevista se pactó para que fueran allí, que Messi diría dónde se iba.
Que sí, pero que aunque ya todo el mundo lo supiera dónde se iba, la entrevista a Messi le sirve para hacer esto,
pero a ver,
para darle
una, cosa. Si
para
es,
darle una bofetada a la puerta y para quedar o intentar quedar bien él. Por
pero si no, si estamos hablando de esto y no de que Messi ha dicho no al Barcelona, es porque antes de salir eso publicado en dos
hemos
periódicos
dicho que no, claro.
Ya hemos dicho hace
por
seis
supuesto
horas que se irá.
Está claro.
Entonces hablamos de otra cosa.
Pues que es que a eso me refiero.
Pues entonces ha salido mal.
Freisa, muchísimas gracias.
Parcialmente.
Gracias a vosotros. Buenas noches.
Un abrazo. Está la cosa...
calentita.
Sí.
Está caliente.
Ayer hubo... cuando salía de casa, se lo dije a los compañeros, estuve retenido unos minutos porque hubo un escape de gas en la puerta de casa.
¿Sí?
Sí, y había ahí ambulancias, policía y tal, y no podía ni arrancar el coche por si acaso había un chispazo. Hoy aquí ha habido un escape de gas que no hubiera arrancado el coche yo tampoco hoy aquí, ¿eh?
Tú fíjate cómo será, Juanma, que de Bellingham ni hemos hablado.
No, nada, 12:36, ¿verdad? Ha fichado al Madrid a un tío de 103 millones más 30 más.
Secundario.
Está Cristiano en Madrid y tal, no sé,
más,
nada.
Más barato que Hazard, no os quejaréis.
Ya me centraba en la vuelta de Neymar. Creo que del teo hay que empezar no, con lo favor, de Neymar.
Pues,
ojalá.
Te digo una cosa, si quieres quemar a Freisa, dale caña a eso.
Ojalá lo traiga.
Ahora, como menee eso alguien desde dentro del Barça, la posible vuelta de Neymar.
Es verdad que ya lo están meneando, ¿eh? Creo que los claro, Sport ya han dicho que...
Neymar está ahora mismo en Miami, que va a ver el partido contra Denver.
Es Neymar el que se ofrece, según la información.
Sí.
No, bueno, lo que tú
pero Neymar está en Miami. Neymar está en Miami para ver el partido de la final de la NBA. Y por cierto, está Ancelotti ahí con él.
Ha mandado el mensaje de que estaría dispuesto a bajarse el salario.
Y que se ofrece, me lo creo. Y que se ofrece al Barça también, y al United y al Chelsea
pues a mí,
y a todos los equipos.
Neymar sí me parece una garantía.
De espectáculo.
Sí,
sobre todo de compromiso y de,
sí,
formal, de trabajo,
sí,
esfuerzo, sacrificio.
Lo aprovecharía. Uf.
Y para el entorno este mediático que tenemos aquí es cojonudo, Neymar.
¿Te ha parecido mal también eso del entorno mediático?
Sí, me ha parecido mal. Sí. Vale. Sobre todo que lo digáis en Madrid, sí.
Otra vez, vamos a ver una cosa.
Es que yo pienso como Roberto.
Vale.
¿Sabes qué pasa?
Yo te digo que si queréis comparamos lo de Benzema, que han sido 3 días, con lo de Messi, que llevamos 3 meses. No tiene nada que ver.
Un año.
Ah, es lo mismo. Ah, tú te refieres a esto. Entonces,
sí,
la palabra no es mediático, hombre.
Sí, hombre.
Yo creo que era otra cosa.
El entorno mediático, me refiero exactamente al entorno mediático que tiene el Barça. Que tiene medios muy afines.
Luego depende del caso. Ahora estamos de Messi, pero el péndulo puede venir a Madrid con otro tema que surja aquí, que surgirá cuando
esto
sea.
Lo estás diciendo delante del ama, que estuvo 6 meses diciendo, después de haberse ido Cristiano, ¿qué estaría si el Madrid tuviera Cristiano? ¿Es los goles que llevaría? ¿O no estaba recordando cada semana la salida de Cristiano?
Señor.
Sí. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes, Arauz?
Esta es la diferencia entre querer venir y hacer todo lo posible para venir. Laporta ha querido vender, que lo ha intentado, y Messi, que quería volver de boquilla. Todo era humo en el fondo. Después de la decisión final del caso Messi, tengo más claro que nunca que Messi se la ha devuelto a Laporta y encima le pega unos cuantos zascas de más. Benzema y Messi, mucho amor por el equipo, pero al final los dos se fueron por dinero. Si tanto quería Messi al Barça, que juegue por un kilo y asunto arreglado. Los socios del Barça votaremos a quien nos dé la gana, no a quien quiera Toni Freixa y mucho menos a quien quiera Manolo Lama.
Y no, yo he dicho que voten a quien quieran. A mí me...
No, tú has dicho que tomen nota y que sepan a quién hay que votar.
Que dice Freixa que no, porque cuando llegue la esa vota. Yo encantado de que pase esto en el Barça.
Pero es verdad,
Manolo, preséntate.
Es verdad que no ha dicho nada, ha dicho que voten a quien quieran.
Claro, que voten a quien quieran, a mí.
Mira,
yo
escucha...
Y yo te digo la verdad, entre todos los que se presentaron, yo encantado que sea Laporta. Tú sabes el juego que me da Laporta a mí.
Y mira, escucha este mensaje, Juanma, dice una oyente. Arauz, por favor, saludad a mi hijo Rubén. Está de viaje en el colegio, en Villaviciosa, en Asturias, escuchando el partidazo y no se consigue dormir. Decidle que su mamá le quiere con locura y que el viernes ya escucharemos juntos el Oasis de Libertad.
¿Se llama Rubén?
Rubén.
Rubén, pues me alegra mucho saludarte. Te mando muchas felicidades.
Y que se duerma tranquilo.
Duérmete tranquilo, que yo también dormiré tranquilo hoy, ¿eh? Hay que estar siempre tranquilo. Un abrazo, Rubén. 12:40, hora menos en Canarias. Mensaje de Gema Santos.
Vamos a dar un traguito a nuestro agua favorita ahora mismo en el partidazo, Juanma. Vamos a tomarnos un poquito de la mejor agua del mundo, de Cabreiroa, que además ya sabes que es nuestra marca favorita, que es el agua de la Liga, el agua de la vida, y ahora es también el agua de Star Wars, porque todo el mundo está coleccionando las nuevas botellas increíbles de Star Wars que ha sacado Cabreiroa. Tienes la imagen de Luke Skywalker, de la princesa Leia, de Darth Vader, del maestro Yoda, de R2-D2, de Chewbacca. Las puedes encontrar en los supermercados y son en edición coleccionista con 7 diseños diferentes y te van a encantar. Ya sabes cómo es Cabreiroa, pura, fresca, transparente, de la más alta calidad. Que no te falte nunca, como a nosotros, Cabreiroa.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Dos salarios empiezan a subir al mismo nivel que los precios.
Pues así es, mira, los salarios crecen ya al ritmo del IPC. En los últimos 2 meses, los sueldos han crecido alrededor de un 4% interanual, similar a la inflación general que tenemos. Pero como la inflación no es el incremento de precios, sino la pérdida de poder adquisitivo, pues ese incremento de momento no es suficiente para recortar.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
¿Sabes ya dónde vas a ir este verano?
A donde me lleve mi nuevo Peugeot.
La gama SUV de Peugeot tiene planes para ti. Consigue tu Peugeot 2008, 3008 o 5008 con una ventaja adicional de hasta 2.500 euros y entrega inmediata. Infórmate en peugeot.es. Eso.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Dicen que detrás de un gran bote del Eurojackpot hay un gran millonario.
Esto, ¿y detrás de un gran millonario?
Pues que va a haber un... Ahora Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11, es más millonario que nunca. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 85 millones. Eurojackpot de la 11, millonario por los siglos de los siglos.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Y si el coche del futuro ya estuviese aquí? En Spoticar, líder europeo en vehículos de ocasión, te ofrecemos coches con hasta 3 años de garantía. Visita tu concesionario y disfruta de disponibilidad inmediata reservando tu coche en Spoticar.es. Y ahora, hasta final de mes, en Spoticar, descubre condiciones excepcionales de financiación con Stellantis Financial Services. Consulta condiciones en Spoticar.es.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Quiero un auto que me mole.
Nuestra oferta es enorme.
Yo mi coche quiero tasar.
Nadie le va a pagar más.
Si en la huella quieres buscar,
el de Sevilla de perlas me va.
Te lo traemos de saldo está.
15 días para probar, 1000 kilómetros para rodar.
Ocasión Plus.
¿Que tu carril siempre es el más lento es tan cierto como que los frescos triunfan en Aldi y cerca de 9 de cada 10 de nuestros clientes los incluyen en sus compras? Cámbiate a Aldi y disfruta hoy y siempre de precios bajos en todas nuestras frutas, verduras y carnes de calidad. Más información en aldi.es. Precios siempre bajos, precios así de Aldi.
Todos los superhéroes tienen un gran poder en sus manos. Unos usan un martillo, otros un escudo. Y ahora tú también puedes tener el más potente de todos.
Samsung lanza la aspiradora más potente del mercado para acabar con toda la suciedad. Conoce todos los modelos, ahora con descuentos de hasta un 15% y una batería de regalo. Condiciones en tienda y Samsung.com.
En Obramat tenemos todo tipo de soluciones en eficiencia energética, paneles solares, inversores, baterías, así como aerotermia y todo lo necesario para su instalación. Profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Dos salarios empiezan a subir al mismo nivel que los precios.
Pues así es, mira, los salarios crecen ya al ritmo del IPC. En los últimos dos meses, los sueldos han crecido alrededor de un 4% interanual, similar a la inflación general que tenemos. Pero como la inflación no es el incremento de precios, sino la pérdida de poder adquisitivo, pues ese incremento de momento no es suficiente para recortar.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
Doce y 45, hora menos en Canarias. Sigue el partidazo, cadena COPE. Ha fichado el Madrid a Bellingham. Bueno, no lo ha hecho oficial. Todavía no lo ha hecho oficial. Arancha Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas, Juanma.
Y Melchor, hola Melchor.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Lo ha contado el Borussia de Dortmund, pero no. Melchor, te estamos viendo. Por fin has conectado la cámara. Muy bien, ¿eh? Los espectadores de 13 estaban esperando este momento.
Bueno, espectadores de 13 habitualmente me ven por la radio, con lo cual...
¿Cómo que te ven por la radio? Yo esta noche, de verdad, tengo muchos problemas.
Me ven por la radio.
Te lo ponemos difícil.
¿Los espectadores de 13 te ven por la radio, Melchor?
Los compañeros.
Ah, los compañeros. Yo he dicho espectadores, no los compañeros. Los que trabajan aquí en el edificio, ya sé que te ven por el edificio, pero yo me dirijo a esas personas a las que le hablamos, que están ahí fuera.
Bueno, pero ve la imagen y...
No, eso sí. Bueno, venga, vamos al fichaje de Bellingham. A ver, el Madrid... Es importante. Efectivamente, el Madrid todavía no ha dicho que ha fichado a Bellingham, pero el Dortmund ya lo ha dicho que sí, que 103 millones más el 30%.
Correcto. No lo han hecho oficial ni el Dortmund ni el Real Madrid. El Dortmund lo ha hecho, digamos, ha comunicado a la bolsa, ya que cotiza en bolsa, está obligado a hacerlo y ahí ha comunicado el acuerdo total entre el Real Madrid con el jugador para el traspaso de Bellingham. Pero oficialmente el Real Madrid a estas horas todavía no lo ha hecho. Venimos contando durante el día... esa operación, 103 millones más el 30%, como decías, en variables. En el caso de que fuese la totalidad de las variables, serían 133.900.000 euros, es decir, casi 134, sería el segundo fichaje más caro, pero todavía no se ha hecho oficial, así que faltaban, como venimos contando durante todo el día en COPE, pues algunas firmas de algunos documentos.
Arancha.
Sí, el acuerdo, como dice Melchor, el acuerdo es total, por eso lo que pasa es que el Dortmund se ve obligado a lanzar ese comunicado, el Real Madrid espera simplemente pues el intercambio de documentos y yo creo que todo también está supeditado a que el futbolista viaje a Madrid y pase el reconocimiento médico, así que bueno, lo que viene haciendo habitualmente, ¿no? Y en cuanto tengan todo absolutamente cerrado y esa firma, pues lanzarán el comunicado oficial y a preparar todo para hacer la presentación y que sea pues el primer gran fichaje del Real Madrid, aunque ya sabemos que no es el único, ¿no? Porque Fran García o Brahim pues también se pueden considerar como fichajes y también serán anunciados en breve por el Real Madrid.
¿Os parece caro, barato, en precio? ¿Cómo os parece Bellingham, Lama, Palomar?
Bueno, a mí me parece que es un pedazo de jugador.
Hombre, caro es.
Y luego me parece que evidentemente es caro, pero es que el mercado está ahora mismo, que el Madrid necesita futbolistas y que tiene dinero. Y sabiendo que necesitas futbolistas y que tienes dinero, te van a sangrar. Esto con Bellingham, cuando llegue Harry Kane, si lo firma, será tres cuartos de lo mismo. Pagar más de 100 millones de euros por un jugador, a mí sinceramente me parece caro. Pero yo no soy capaz de decir cuánto debería valer Bellingham, no soy capaz de decirlo. Pero que que Mbappé y Haaland están fuera de concurso, lo tenemos todos claro. Ahora, pagar 100 millones por un... ¿Cuántos años tiene Bellingham?
19, 20.
Es una apuesta de futuro clara, como fue Vinicius, como fue Rodrigo, que le salieron bien. Hay otras que le han salido mal. Pero, oye, 100 millones en 6 años que lo tienes que amortizar, en teoría no es tan caro como parece. Pero, coño, soltar 103 millones de pavos más las variables es mucho, mucho dinero y solamente está al alcance del City, del PSG... y del Madrid, ¿no? Club y del Chelsea.
No
creo que haya mucho más para mí, no, que para
pueda
mí, pagar esto.
Sinceramente,
¿eh?
Suena mal, claro. Dice 103 millones, para mí no es demasiado caro. Hace que un jugador británico...
Son muchos años para amortizar
poder,
ese fichaje.
Con el poder que
es
tiene la Premier... Joven, ¿eh? Oye, que claro. Joao Félix pagó la ley 126. Ya, los fichajes son caros o baratos cuando acaban. Claro. Nunca son caros o baratos cuando empiezan. Eso es así. Porque Cristiano Ronaldo, muy barato... Pero, haya costado lo que le haya costado al Madrid. Y Hazard es muy caro, le haya costado lo que le haya costado al Madrid. Y los
siempre más fácil,
pueden ser similares, ¿es así?
Siempre más fácil, Juanma, amortizar
a un jugador joven, claro.
Los jugadores,
claro,
claro. Hay que seis
firma
años
hasta
por
que,
delante.
Seis años. Si ha costado 100, son
20 por año.
20 millones, algo menos de 20 millones al año.
Por un jugador,
si es un jugador como se espera,
130. Pues, claro, ¿no? Sobre todo lo que tiene es que funcionar, que sea rentable. O sea, ahora estamos hablando, claro, 100 millones es caro, algo que cueste 100 millones lo es. Aunque estamos en un mercado que seguramente esté en precio. Lo que hay que ver es la rentabilidad, que es, por ejemplo, lo que ha pasado con Hazard por culpa de las lesiones. Rentabilidad cero. ¿Qué le está pasando al Atlético con Joao Félix? Rentabilidad cero. ¿Lo va a amortizar? Está en el mismo caso que Bellingham, es un jugador joven. Al público esto de amortizar le da lo mismo, lo que quiere es un jugador de rendimiento. Yo creo que el Madrid está obligado a ir al mercado, obligado a buscar a este tipo de jugadores. Puede, pues adelante. A mí me parece que
y no me parece una apuesta bien, como la de Vinicius o la de Rodrigo en su momento. Me parece que Bellingham es un jugador mucho más hecho,
el
más consagrado.
El
hombre, a pesar de su juventud, 19 años, el día 29 cumple 20, es un jugador que ahora mismo los equipos más fuertes de Inglaterra estaban peleando por él, estaban pagándole más al Dortmund, y sin embargo el Real Madrid ha sido capaz, con esa buena relación que tiene con el conjunto alemán, de llevárselo. A mí me dicen que es un jugador completísimo, tanto en lo físico como en lo técnico y en lo deportivo, que puede defender, que puede atacar, y que estos 3 años en la Bundesliga, por cierto, ha salido MVP elegido, el mejor jugador de la Bundesliga, ha crecido enormemente, y es un jugador que, si sigue esa progresión, tienes un futbolista que en el centro del campo marca diferencias.
Si te pasas a ver lo que Transfer Market, ¿no? Que es una web bastante referencia que todo el mundo conoce para el tema del valor de los futbolistas, después de Haaland y de Mbappé, quizá Jude Bellingham es de los más valorados, ¿no? Y el precio de mercado.
Claro. Es que es un pedazo de futbolista, vamos a ver.
Claro, por eso.
Internacional, pero... con la selección inglesa, titular indiscutible con el Dortmund, casi le limpia la liga al Bayern de Múnich. Es un pedazo de jugador.
Déjame preguntarle al Moro. Moro, Morientes.
Sí. Hola, buenas.
Muy buenas.
¿Qué tal?
¿A ti que sea inglés te escama un poco o crees que tenemos que superar eso? No es que seamos, no estamos aquí con temas de racismo ni nada de esto, sino que los ingleses fuera de allí no funcionan muy, muy bien.
Mira, precisamente sabiendo que me ibas a preguntar eso, he estado ahí mirando un poquito compañeros ingleses en España y sí, es verdad que no, excepto McManaman, pero al principio le costó. Yo creo que la barrera del idioma es importante, pero no solo para ellos, para nosotros también cuando vamos allí. Y
yo creo que nosotros hablamos mal inglés, pero ellos hablan mucho peor español.
No, pero y después hay que adaptarse a la cultura también.
Eso es,
hombre,
eso es muy
bueno,
tío, ni que vinieran
a
la calle Jorge Juan, aquí se van a adaptar.
No se adaptan porque te lo explico, porque lo he visto. O sea, Owen cenaba en el mismo sitio, en la Moraleja, a las 6:30 de la tarde con sus hijos.
Totalmente, sí, eso,
claro,
es
abierto.
Ese
no tienen problema. No, claro.
Si el problema sí está cerrado, el problema es que quieran cenar a las 2 de la mañana. Si está abierto a las 6:30 de la tarde, que cenen.
Y que supongo que habrá de todo, pero yo, los jugadores españoles que van a Inglaterra, en su mayoría intentan aprender inglés, mejor o peor hablado. Perdón. Los ingleses que vienen aquí, no, la mayoría no se esfuerzan en intentar aprender castellano.
El más extraterrestre que estuviste, con el de los que estuviste tú, Moro, ¿quién es? De los ingleses.
Woodgate.
No, Woodgate. Era un chaval.
Era muy majo, sí. Yo a Woodgate lo equipararía con Maca. Maca le costó mucho al principio, porque no hablaba, y tuvimos la suerte que le incluyó un poquito, le metió en la vereda del vestuario Solari, que hablaba perfectamente inglés. Ay, y entonces mira, ahí con él en Spaninglish, pero, o sea, Solari habla inglés perfecto, y le decíamos, no le hables solo en inglés, porque entonces solo se va a juntar contigo, claro. Y le iba metiendo ahí el español, le costó, yo creo que el primer año y el segundo, no hablaba casi nada, y ya el tercero, cuando se soltó, salió el la persona, y ya la persona, pues lo que hace es que al final yo creo que rinda mejor de lo que de lo que pasa cuando no estás ahí, no estás metido en el día a día del vestuario. A mí me pasó algo parecido en Liverpool. Lo que pasa, claro, que en Liverpool éramos 9, 10, casi 11, incluso cuando estaba Mickey Roque también en
sí,
el filial,
sí, es
estaba Barragán en el filial, todo el cuerpo técnico español. Entonces, joder, todo es mucho más fácil.
¿Tú a qué hora cenabas en Liverpool?
Pues yo intentaba llevar horario español, pero me costaba muchísimo.
A las 8 de la tarde cenarías, más o menos.
Sí, bueno, a las 8, porque a mí me gusta cenar a las 9, 9 y cuarto, 9 y media, esa es mi hora de cena normalmente, pero allí lo tenía que adelantar un poco por su cultura también. Y evidentemente a las 3, 4 de la tarde es que Liverpool era... no había nada en la calle, tenías que irte a casa.
Claro.
Pero bueno, también es importante, Juanma, que este chico lleva 3 años en Alemania, o sea que... igual que esa la
divertidísima.
No, pero que quiere
decir
que
ha salido de casa.
Pero ha salido de casa, ha salido de Inglaterra, ha salido de las islas, ha probado el fútbol europeo, ha estado en una liga como la Bundesliga, con lo cual yo entiendo
el problema que la adaptación es diferente. El problema es más para Harry Kane que para Bellingham.
¿Sí?
Porque Harry Kane lleva toda la vida allí, solo conoce eso, es
yo
británico,
creo.
Está en la Premier, cuando venga aquí le va a costar más.
Harry Kane no debe saber ni dónde estamos en el mapa.
Sí, hombre, sí.
Bueno, sí, ahora está en Mallorca, pero...
Lo ha buscado ya, pero... Oye, pues
lo bueno de no hablar español es que no van a entender la crítica, y eso también ayuda.
¿El qué?
¿Quién juega la final de Champions?
Sí, hombre, ya, joder, Arauz, ya sé que se sabe dónde está Madrid, tío. Es una forma de...
No,
claro, evidentemente. ¿Qué decías, Moro?
Sí.
No, digo que el no hablar el idioma, pues no entiendes la crítica. Aquí en España, pues...
Eso es lo bueno.
No, totalmente bueno. O sea, hay una presión añadida en el Real Madrid y hay muchos jugadores que tienen un talento descomunal. Y después los ves en el día a día, y cuando realmente empiezan a verificar lo que es el Real Madrid y a ver todo lo que hay alrededor, dicen...
¿A ti te gusta como jugador Bellingham?
Hombre, es que viendo la progresión desde los 17 añitos, yo creo que es una progresión para tener en cuenta. Claro, me parece carísimo, pero es que prefiero este tipo de fichajes, si después sale bien, evidentemente... Pero con 19 años tienes la posibilidad de poder equivocarte. Yo creo que lo compras por 100, y si te equivocas todavía hay alguien que dice, oye, 23, 24, es que hemos visto ya mucho de él con 19 años, de lo que puede llegar a ser. Entonces todavía alguien te puede volver a pagar. Con Harry Kane, por ejemplo, ya no es lo mismo.
No, claro. Sí, Harry Kane es una medida de urgencia.
Es una cosa como Hazard. O te sale cara, o como te salga Cruz, estás muerto.
Vale. Arantxa ha contado hoy que uno de los acompañantes al delantero estrella, que en teoría va a ser Harry Kane, podría ser Rodrigo Moreno, que está en el Leeds, pero que ha bajado de categoría y que se queda libre, ¿no?
Sí. Según he podido saber, él tenía una cláusula que en caso de descender el Leeds United, como así ha sido, podría salir, me dicen, prácticamente a coste cero. O sea, que a lo mejor lo que hay que pagar es irrisorio, pero me dicen coste cero. Con lo cual, es otra opción que contempla el Real Madrid. No es que vaya a ser Rodrigo Moreno, pero ahora el Real Madrid tiene una lista de alternativas para cubrir la vacante que deja Mariano, en la que hemos contado que está Joselu, en la que está Rodrigo, que además el sueldo que está cobrando Rodrigo en el Leeds United es 3,5 millones, que encima sería menos, por ejemplo, de lo que cobraba Mariano. Rodrigo, ¿te acuerdas? Yo creo que fue cuando Lopetegui entrenaba al Real Madrid, fue una de las opciones para fichar a él como delantero.
Sonó hasta
de
para el Atleti una vez, yo creo, Rodrigo.
Para el Barça.
Sí,
sí, sí, para el Barça también.
Y también estuvo en el Real Madrid, o sea que conoce lo que es la exigencia del Real Madrid, y es un futbolista que encajaría entre otras opciones que baraja el Real Madrid.
Le ha llamado Luis de la Fuente, ¿no?
Sí, está. Una de las novedades. Sí, a mí me sorprende que en las direcciones deportivas españolas, si ese jugador está libre, me parece, increíble que no se hayan tirado de cabeza por él,
Acaba de quedar libre, hombre. Ahora...
Bueno, joder, ya ha descendido el Leeds hace 2 semanas, ¿eh?
Claro, se
ya
veía venir que iba para abajo.
Ya veremos.
Lo que pasa es que, Elías, ¿sabes cuál es el problema que tiene ahí? La ficha.
El problema
de Rodrigo Moreno es que hay que pagarle, y yo creo que lo que gana Rodrigo Moreno en Inglaterra, en España se lo pueden pagar muy poquitos.
Sí, bueno, pero si hay, si lo cuentas como prima de fichaje, al final es una inversión, ¿eh?
O sea, ya, pero Elías, es que hay algunos
pelotero
que no
muy bueno.
Prima de fichaje, hay algunos que ya ni con los sueldos pueden. Hay un ejemplo que es el Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid tiene verdaderos problemas para fichar jugadores aún libres, porque es que luego hay que pagarles a ellos las fichas. Es que tal como está ahora mismo el fútbol estructurado, por eso te he dicho antes en el tema Bellingham, que lo de Bellingham es que lo pueden pagar 3 o 4 equipos en el mundo y pocos más, ¿eh? ¿No te crees que está Bellingham al alcance de muchos equipos? En España, el único equipo que compra de 100 millones es el Madrid.
En la Premier muchos, ¿eh?
En España, el Madrid.
Muchos.
En Francia, el Paris Saint-Germain. Y el hablando City de equipos. El Madrid y el Paris Saint-Germain. En Alemania, que todos señalamos al Bayern de Múnich, decirme algún fichaje del Bayern de Múnich...
No, ninguno. No.
Que haya llegado, voy a decir, a 70. Bueno, es que no llego a la calculadora. Y ahora te vas a Inglaterra, que es donde están los que pueden firmar, que es donde está el City, el Chelsea...
El Bayern fichó a Lucas Hernández.
El Newcastle, el Chelsea, o sea, gente que se gasta ese dinero. Otra cosa que se lo quiera gastar.
La diferencia ahí, Manolo, es que esos clubes, como tú decías, son club Estado y el Real Madrid es un club que está gestionado bien.
No, pero que digo que es que gastar esa pasta, no hay muchos equipos que se la puedan gastar.
Moro, muchísimas gracias. Un abrazo.
Muy bien, placer.
Gracias. ¿Qué te pasa, David? Estás pachucho, ¿eh?
No sé qué me ha pasado ahora. El tiempo aquí en Madrid.
El tiempo
me está matando.
La llegada de Messi.
El tiempo aquí en Madrid que me está matando. Es que no te terminas de adaptar, ¿eh?
No, mal. Es como en inglés.
¿Cuántos años llevas en Madrid?
Llevo desde... siempre digo 12, la verdad.
Llevas mucho tiempo diciendo 12,
¿no? Si me preguntan, digo 12. Después me dicen en casa, llevas más, digo, da igual. Digo, no me voy a poner a pensar.
Vale.
Pero llevo mucho.
Bueno,
pero te arrepientes.
Vete a Miami, vete a Miami.
Javi Gómez. Hola, Javi, muy buenas.
¿Qué tal?
A ver, ha presentado un agua mineral Cristiano Ronaldo.
Sí.
Con Georgina, ha estado Georgina también.
Espectacular.
El agua.
La verdad. O sea, no llega al punto de Cabreiro A... Pero el agua no está mal.
Muy bien, sí señor Javi. Cabreiro, muy bien, un agua nivel.
Alcalina, además, Cristiano ya tenía aquí restaurantes, tenía la clínica del pelo, tenía restauración.
La clínica del pelo.
Y ahora le faltaba el
agua.
Y la ha presentado con Georgina, súper simpática, ha sido la primera...
¿Qué tal Georgina en las distancias cortas?
Tan cortas como 20 centímetros, porque se ha sentado a mi lado... Y
sentado con ella.
Y muy bien, sentido, había mucha prensa de corazón mucho, que les ha preguntado por unos rumores de ruptura que por lo visto había.
¿Rumores de ruptura? ¿Cristiano y Georgina?
Sí.
¿Lo han desmentido?
No han querido hablar del tema.
Hombre, no, claro.
Les ha faltado decir que la realidad no es internet. Podrían haber dicho.
Claro, sí, pero esa frase ahora está maldita.
Sí.
Porque si dices eso es lo contrario de lo que.
Pero
lo
muy
que
simpática. Es
una... Había un gentío en la Gran Vía que he flipado.
Sí, lo han tenido que cortar. Han llegado como 5 o 6 coches de policía. Más de 1000 personas allí en la Gran Vía.
¿Y la gente cómo se entera de eso, de que está ahí Cristiano?
Pues no lo sé. Sinceramente no.
Porque a nosotros nos han mandado una convocatoria para que vayamos al evento, pero la gente...
Bueno,
¿cómo?
Pero se ha publicado en muchos sitios, que venga Cristiano a Madrid.
Sí, y date cuenta que muchos de los que estaban... los que estaban en Gran Vía, Lama les conocerá porque son los típicos que están a la salida de Valdebebas. Entonces los periodistas a la salida de
Había
Valdebebas...
Había mucho TikToker.
Se lo han comentado y entonces la gente típica de Valdebebas se ha puesto allí en el Hotel Pestana, que es el de Cristiano enfrente del Primar de
¿Está
Gran
bien
Vía.
El hotel?
El hotel, la verdad que la sala no han elegido a lo mejor, ¿eh?
¿No?
Era una sala chiquitita, no había mucha prensa. A mucha prensa le han cancelado la invitación.
¿Sí?
Sí, porque por la lluvia lo iban a hacer en una terraza, finalmente se ha hecho en una sala.
En una sala pequeña.
Y
lo ha presentado Irene Junquera, ¿no?
Irene Junquera.
Muy bien, Irene, ¿no?
Muy bien. O sea, muy bien, sí. Muy bien. Además, está especializada ya en presentar estas cosas, ¿no? Porque viene presentando muchas...
Irene lo hace,
muy bien, es que es fenomenal.
Es una gran
simpática,
oyente,
nos ha dicho que, por favor, que no le preguntáramos nada del tema de Arabia, nada que no fuera...
¿A Cristiano? ¿Eso lo dijo Irene?
Sí,
Irene que se tiene que meter. ¿Línea roja es Irene?
No sé, esa es la versión oficial y luego está la extraoficial que nos ha dicho intentar meter la pregunta como podáis, pero yo no os he dicho nada.
Pero eso no tenías que
volver. Mejor no lo
miramos del podcast.
No te preocupes, vale.
Y Cristiano que ha dejado varias frases.
Pero luego sí ha hablado del tema de Arabia y de todo eso.
Sí, una pregunta, un par de preguntas sí que le hemos podido hacer, se la hemos colado como hemos podido.
¿Y de Messi? ¿Le habéis preguntado por el Inter de Miami o algo de esto?
No. Le he dicho que si le daba pena que Messi no fuera a jugar allí a Arabia y que se fuera a Miami, y ha dicho que todas las estrellas que vayan a Arabia van a ser bien recibidas y que dentro de 2 o 3 años va a ser una de las grandes ligas del mundo. De hecho, esta semana he hablado con algún que otro jugador de primera división, de equipos importantes de primera división.
¿Quieren ir a Arabia?
y han dicho que si les viniera una oferta, no te estoy hablando de una oferta de 100 millones como les está llamando,
claro,
te hablo de 10 millones netos que saben que aquí lo van a ganar en 4 o 5 años y que se iban.
No, claro, si tontos no son, si ganan uno en sus equipos y les ofrecen 4, pues normal que se quieran ir a Arabia. Claro.
Y te voy a decir una frase que me ha gustado mucho de Cristiano.
Venga.
Además no la tenía apuntada, ¿eh? Yo sí me la he apuntado.
¿Cristiano o tú?
No, Cristiano, yo sí, me la he tenido que apuntar porque me ha gustado. Salud no es todo, pero todo es nada sin salud.
Pues yo no la pillo, a ver. Repítemela, porque tampoco
es eso. Lo voy a hacer ahora.
Es una verdad como un lacrimógeno.
A ver. Muy saudí. A ver.
Salud no es todo, pero todo no es nada sin salud.
Que si no tienes salud, todo lo demás no importa nada.
Pero aquí siempre lo importante es la salud.
Hay que ser Albert Einstein.
Menos mal que ha venido
el día. Todo el mundo aplaudir.
Y Mateito de 10 te la puedes soltar esa
frase. De verdad. Pues mira, está muy bien.
Sí, pues yo creo que ahora hay un antes y un después.
¿Sabes lo que hace Cristiano con sus amigos en verano?
No.
A ver, sorpréndeme.
Catas de agua.
Joder.
Bueno, en lo que pues tú estás haciendo catas de... En verano.
¡Qué planazo!
¿Y sabes lo que ha dicho?
Catas de agua quiere decir que prueban distintas aguas.
Claro, que ponen 6 vasos de agua, que juegan en parejas y que la mejor es Georgina, que acierta todas las marcas de agua.
¿Tú sabes, Juanma, que Cristiano iba en Madrid a un restaurante que había... Nuestra calle es Alfonso XII, ¿no?
Sí, sí. Alfonso XI.
Alfonso XI, pues él iba a Alfonso XII, la que está por... cerca de la M30. Iba a un restaurante...
Por Pío XII.
Pío XIII, ¿no?
Sí. Bueno, pues Pío XIII. ¿No? Y él iba a un restaurante donde había, no sé el número exacto, pero más de 50 tipos de aguas.
Caramba.
Vaya.
Sí, te lo juro, el restaurante estaba especializado... Aparte de comer, bebías agua. Te daban una carta con muchas aguas.
Supongo que la mesa pegada al baño, ¿no?
Francesas, inglesas. No. Y la carta era como cuando tú, Juanma, miras la carta de vino, ¿no?
Sí, sí.
Bueno,
sí.
Pues en las cartas, Cristiano le encantaba ese sitio, no por cómo se comía, sino por el agua.
En el próximo viaje a Gijón vamos a hacer una cata de agua.
Sí. ¿No? Ha dicho que ha tenido que hacer un curso para formarse. Que él no quería meterse en un negocio por meterse. Que él, desde hace un par de años, que ya lo tenía un poco en mente, que quería hacer un proyecto relacionado con la salud, y que ya que se iba a meter en algo de agua, que se ha tenido que formar y ha hecho un curso para estar un poco
pero
más enterado.
¿Las aguas saben diferente?
Sí, claro.
Totalmente. Sí, aquí Luis Millán lo ha hecho varias veces. Sí. Luego no acierta ni una, pero lo ha hecho.
Millán ha hecho un curso de cata de aguas.
Nos lo ha hecho a nosotros. Nos ha hecho una prueba de que con distintas aguas él sabe diferenciar. ¿Cuál es la del grifo? ¿Cuál es Cabreiroa?
Bueno, claro, Cabreiroa de la del grifo sí, pero dentro de las minerales hay que... Salvo Cabreiroa, que es evidentemente la mejor, el resto son, bueno, pues eso, aguas.
Acuérdate la prueba que le hicimos a Poli Rincón nosotros. Poli Rincón también decía que él diferenciaba un refresco, que él, vamos, no tenía ninguna duda. Entonces le compramos 5 refrescos, uno normal, otro light, otro sin azúcar... La marca contraria y una de estas...
Y no dio una, ¿no?
Marca blanca, ¿no? Y le mezclamos los 5, le echábamos de todas en todas.
Ya, macho, fuiste.
Y entonces él cogía...
Así le dejaste la rodilla.
Y le probaba, hacía así, se quedaba así y decía, sin duda, esta es 0. Sin duda, esta es la light, esta es no sé qué.
Bueno, claro, algo tenía que decir.
Los 5 mezclados. No, pero estaba convencido que acertó las 5.
Oye, pues
que se junte con Georgina.
Sí, mira.
Georgina y Poli, además, tiene que ser el dúo.
Estaba como más realito.
Sí, sí. Oye, pues gracias, Javi. Pero me acaba de decir Javier La Laguna, gran oyente del programa, al que le mandamos un abrazo, que la Gran Vía estaba cortada porque se presentaba una película de Chris Hemsworth.
Sí, y el Zapataki, ¿verdad? Pero habría una parte de Gran Vía con eso, La Laguna.
O sea, estaba... Chris Hemsworth y Cristiano estaban a metros.
Pero la zona, sí, estaba, no sé, a 100, 200 metros. Pero que esa zona especialmente, la entrada al hotel de Cristiano, es que la gente se estaba metiendo en la carretera y han tenido que poner cinta policial, no era por la película, era por la entrada.
De verdad, increíble, tío.
Concentración de músculo y abdominal.
De hecho, había mucha prensa del corazón que decían que a ver si llegaba Cristiano ya, que ha tardado 40 minutos en llegar, que al final le interesaba más Chris y el Zapataki.
Claro, es que se les junta el trabajo, normal. Estaban todos ahí en el mismo sitio. Gracias, Javi. Nada. Un abrazo.
Chao.
Vamos a cerrar, antes de que os vayáis, con un par de conexiones, y ahora llega el Grupo Risa. Primero, Sevilla. Víctor Fernández, hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Sí, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas. Te he pillado, ya estabas en el quinto sueño, ¿no?
No, estaba absolutamente emocionado, ¿no? Con este bloque que habéis hecho del agua de Cristiano Ronaldo.
Sí,
¿no?
Sí.
Yo creo que debéis empaquetarlo y mandarlo y os darán el Pulitzer.
Oye, una cosa te voy a decir. Tengo la sensación de que Monchi no va a seguir en el Sevilla.
Bueno, sí, yo la tengo ahora, dentro de 10 minutos tengo la contraria y dentro de 15
horas. Y
igual,
creo que dentro hay gente que está deseando que no siga.
Sí, bueno, algunos más que otros.
Sí, sí, sí. Y te voy a decir que supongo...
Bueno, si lo sabe todo, ¿para qué me llama a mí?
No, yo te digo. Te digo. ¿Sabes que hay una cláusula? Que Monchi tiene que pagar una cláusula, si se va.
Sí, pero bueno, si se va, sí, pero...
Si se va a su casa, no la tiene que pagar, evidentemente. Pero si se va a Aston Villa, se la van a reclamar.
Claro.
¿Entiendes? Que ahí se abre un proceso de negociación.
Veo que te has estudiado bien la lección, exactamente.
Hombre... no está mal tirado, ¿verdad?
Sí, no está mal tirado. De todas formas, la negociación con Monchi, si se fuera, sería para verla. Es decir, no creo que ahí vaya a haber problema. No creo que vaya a haber problema. Yo creo que ese no es el problema que puede dinamitar el asunto. El tema es que Monchi ahora mismo da la sensación de estar más fuera que dentro. Pero tratándose de Monchi... Es imprevisible.
Hoy en la presentación de Mendilibar no se ha sentado al lado de Mendilibar, ¿no? Lo cual es extraño.
No, bueno, vamos a ver. Hace tiempo que el Sevilla quería darle... las presentaciones de los entrenadores y los jugadores dejaron de hablar Monchi y Pepe Castro de otros temas porque le quitaban, lógicamente, el protagonismo. Y hoy el presidente ha estado al lado de Mendilibar, pero tampoco ha admitido preguntas sobre el tema fundamental, ¿no? Que es el foco de atención ahora mismo, que es Monchi, ha estado en la primera fila y punto. Lo que pasa es que también es verdad, Juanma, que ya Monchi está tan expuesto que es... Si va con la camisa blanca, porque la lleva blanca. Si la lleva azul, porque la lleva azul. Si está serio, porque está serio. Y si se ha reído, porque se ha reído. Yo ahí no voy a entrar. La noticia es que ahora mismo nadie es capaz de asegurar si Monchi va a seguir o no en el Sevilla. Y que las sensaciones que tienen es que está más fuera que dentro. Pero yo no me puedo mojar. Te lo digo de verdad, conociendo a Monchi, conociendo el Sevilla y conociendo el personal... Yo no soy capaz de adelantarme y ofrecer qué es lo que va a ocurrir realmente con Monchi. Después están esas cláusulas que tú comentas, pero yo creo que eso no hay problema por todo lo que Monchi ha dado al Sevilla y por la relación que realmente, aunque digan que, hombre, surgen diferencias, pero es que Monchi es todo en el Sevilla. No va a haber ningún problema si se decide a ir. Y tampoco creo que la idea de Monchi es salir del Sevilla para irse a Aston Villa. Eso no significa que no se vaya a ir. Pero no creo que sea su intención la de irse a Aston Villa. No sé si me explico.
Sí, te explicas, pero que se puede ir a Aston Villa.
Sí, claro que se puede ir.
Sí, sí.
Claro que se puede ir. ¿Pero tus fuentes te aseguran que se va a marchar?
No. Claro, no, porque eso, ¿sabes de quién depende? De Monchi.
Claro, y depende y como de Monchi. Monchi es imprevisible...
Claro.
Como Monchi es imprevisible, pues ahí están. Yo creo que este asunto... No se puede alargar mucho, Juanma.
No, sobre todo porque precisamente es cuando hay que currar. Ahora, es cuando hay que decidir lo que se ficha o lo que no se ficha.
Claro, hombre, además no pueden, después del éxito, la renovación de Mendilibar, y bueno, Monchi está en su derecho de decidir, como ha dicho esta mañana este genio llamado Mendilibar en las ruedas de prensa, que puede hacer con su vida lo que le dé la gana, ¿no? Pero bueno, sabe que detrás hay un montón de gente esperando, ¿no? Entonces yo creo que este asunto debe ver la luz en breve, ¿no?
Perfecto. Gracias. Un abrazo, Víctor.
Un fuerte abrazo para todos. A ver si me mandáis una cajita de agua de esta de Cristiano.
Sí, sí, sí. Tenemos aquí... No, te mandamos Cabreiroa.
Ah, esa que es...
Esta es la que es la que nos patrocina, hombre.
Venga.
Un abrazo. Cerramos. Roland Garros con Angelito García. Angelito.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Oye, en París hace sol todos los días.
Es increíble. Se supone alucinante. Que viene algo de lluvia para el fin de semana, pero llevamos 10 días que yo no recuerdo. Yo llevo viniendo desde 2011, no recuerdo ningún Roland Garros con tantos días de sol, sin una sola nube y sin una sola gota de agua. Ninguno. Desde 2011 hasta aquí, ninguno.
¡Qué maravilla,
Es increíble. O sea, estamos todo el día al sol. Hoy, mira, le he tenido que dejar el sitio precisamente al tío abuelo de Alcaraz, que con el que tú también te llevas, ¿sí? porque yo estaba pegadito a la pared y había un pelín de sombra en el entrenamiento de Carlitos para que el pobre hombre estuviese ahí en la sombra y no se tostase al sol. Ya,
qué gesto tan bonito por tu parte, de verdad.
No, pero es verdad, me acabo de acordar ahora porque ha sido exactamente así durante el entreno de Carlitos, que por cierto se ha tirado 40 minutos entrenando entre risas, como si mañana no se jugase, o pasado no se jugase nada, no jugase contra un tipo que tiene 22 Grand Slams, que lleva 19 victorias seguidas en Grand Slam, completamente relajado, de bromas con Juan Carlos Ferrero, y que por cierto ya ha sido portada del equipo Carlitos Alcaraz con el puño arriba y el adjetivo injugable, que es como consideran aquí que está siendo Carlitos, alguien a quien no te puedes ni siquiera enfrentar. Me consta que está un poco más preocupado Novak Djokovic, que sí va a entrenar mañana. Carlitos no, Carlitos va a seguir con lo de descansar el día antes del partido, y estamos a vueltas con el horario, ya lo sabes, Juanma, yo estoy casi convencido.
Primer turno, hombre, primer turno.
Yo creo que sí, porque yo me imagino que todas las televisiones, especialmente la televisión francesa, que es la que manda aquí, querrán saber a qué hora empieza el Alcaraz Djokovic y saber que a las 3 de la tarde están jugando. No decir, bueno, pues después de la otra semifinal, ya saber, igual a las 5:30, igual a las 6, igual a las 6:30, igual a las 7, no sé. Yo creo que va a ser el primer turno por todo el tema de descanso, de que los otros han jugado hoy mientras que estos llevan descansando desde ayer. Yo creo que va a ser a las 3 de la tarde, la verdad.
Perfecto. Gracias, Ángel, un abrazo.
Un abrazo, Joma.
Hasta luego. Mensajes y vamos con el grupo Risa, Arauz.
Bellingham es un fichajazo impresionante, pero no era lo que necesitaba el Madrid. Primero hay que traer un 9 y luego todo lo demás. El último MVP de la Bundesliga que fichó el Madrid fue Nuri Sahin. Ahí os lo dejo. Silva se tiró 10 años dando entrevistas en español y fue capaz de ganar el MVP de la Premier. Lo del idioma que decís no es tan imprescindible. Que el Madrid se gaste en un jugador una cantidad a la que no llega el presupuesto de más del 50% de los equipos de la Liga, para mí es adulterar la competición. Después nos quejamos del City o del Bayern. Y por último, decía un oyente, en el próximo límite salarial de la COPE estaría bien que entre Javier La Laguna, que es de los mejores narradores que hay en España.
Lala, ¿eh? Un histórico de la radio de este país.
Y toca la tuba como poco.
Buah, qué maravilla. Y lo encima es un tío fantástico. Gracias, compañeros. Me voy con el grupo Risa.
Ha sido una noche de radio.
Una gran noche de radio.
Una gran noche de radio.
Noche de radio. Ahora, aquí os quería ver yo, ¿eh?
Oh, bien.
Aquí os quería ver yo. No es lo mismo... Claro. No es lo mismo, no es lo mismo, claro.
Es lo que tienes en cabeza de cartel.
Sí, sí, que las cornadas...
Eso es el sueldo.
Sí, claro. Y las cornadas también claro, van en el sueldo.
Claro.
Sí, llevo por todos los lados, ¿eh? Madre mía. Joder. Ahora tengo miedo a saludar al grupo Risa porque me van a meter también, o sea que... Vamos con Gemma primero.
Y ahora es momento en el partidazo de entrar en versus.es. Regístrate ya en Versus y apuesta a los mejores eventos deportivos con cuotas exclusivas, con apuestas en directo y con muchas más sorpresas. Además, te recuerdo que en Versus puedes retirar tu dinero de forma rápida y segura porque cobras en efectivo en sus locales. Y mira, ahora mismo en versus.es, en las cuotas para la final de la Champions, veo que el Inter no pierda en los 90 minutos, se paga a 5 euros por cada euro apostado. Menuda cuota top. Recuerda, juega con responsabilidad y solo los mayores de 18. Todo esto y más en versus.es.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
¡Ey! Arroba Grupo Risa COPE. Vamos, vamos allá, compañeros. ¿Cómo os echaba de menos? Tenéis que haber estado aquí desde el principio.
¡Magnífico!
¿Qué? Parece que fue ayer, ¿eh?
Sí.
Ha pasado tiempo, ha pasado el tiempo. Se nota que ha pasado.
¿Desde la última sección o desde qué?
No, mira, desde que hablamos la última vez. Mira, desde que hablamos la última vez, el niño mayor de Miner ya está haciendo la EBAU.
Claro, claro.
No te cuento más.
Bueno, o sea, pero escucha esto. Pero lo recuperáis luego en julio y en agosto esto.
No, de eso nada.
Sí, recuperar los cojones.
Es que la vida es el programa. Efectivamente. Mira,
buenas noches, Fama. Buenas noches. Ay, qué bueno. A ver, estaba. Somos especialistas en agua, ¿te acuerdas? Pero eso nos ha pasado la época, ¿verdad? Antes distinguíamos todas las aguas, ¿te acuerdas?
Efectivamente, sí.
Todas las que nos daban.
COPE y Onda Cero. Descenso del Valladolid. En Pucela muchos señalan a Ronaldo. Ronaldo. La pregunta es, ¿se le ve por Valladolid o no? Una vez que escuches a Juan Carlos Amunia, Enrique Ortego, te aclararás.
No, Juanma no es un presidente al uso, vive en Madrid, tiene negocios en Brasil, es propietario también del Cruzeiro brasileño, es embajador FIFA, ha estado en Qatar durante todo el mes del Mundial.
Bueno, pues ahí
lo
tenemos.
Aquí no se le ha visto.
Yo te digo lo que le pasó por la cabeza, porque aunque él está mucho en Valladolid, sí, a Ronaldo. Aunque está mucho en Valladolid y está bastante cerca del club, mucho más de lo que la gente cree, los que están todos los días le comieron la cabeza.
Tal, que al final,
oye, vamos a intentar, Juanma, vamos a intentar la voz de Ronaldo. Pregúntale a Ronaldo a ver cómo está, por ejemplo.
¡Ronnie!
¿Cómo estás, Juanma? ¿Cómo estás? Juanma, estoy muy tocado. La culpa de los descensos es el de alcalde Oscar Puente.
Es una mezcla. Me recuerda más a otro que a Ronaldo, pero no sé exactamente a quién. Es alguien, pero no Ronaldo.
Es alguien.
A ver, tiempo de juego. El domingo, Celta-Barça. Esta semana el premio animador de crucero se lo damos a Cañete, que esto es lo que le hizo a un desatado Germando Barro en el segundo gol de Gabri Veiga.
¡Atención que hay gol en Vigo!
¡Qué escándalo lo que acaba de hacer Gabri Veiga!
¡Qué suerte! ¡Qué gol! ¡Qué calidad! ¡Qué talento! ¡Qué bestia! ¡Marca Gabri Veiga!
Yo creo que se la ponía a Seferovic.
Vamos a ver, se la ponía clarísimamente a Seferovic.
Pero le ha cogido esa suerte. Curva porque...
Se ahora el gol le va a ser una mierda, vamos. Es un golazo.
No, no es una mierda.
Es matar.
Totalmente. El animador de crucero.
Totalmente. Tiempo de juego, el domingo, concurso del jamón, en el medio radio, cuando llama un oyente, ha sido tradicional mandar un saludo al final de la llamada. Veamos cómo lo hizo Moisés.
Nueva tanda de llamadas.
Madrid, Moisés.
Hola, Pepe.
Es que Pedro,
oye, escucha, ¿puedo saludar, porfa?
Sí, claro.
La radio es tuya, querido amigo.
Pues, un saludo.
A todos, a uno solo.
Yo creo que se ha inventado el gol y nos ha vacilado, pero se ha quedado tan a gusto. Qué grande.
Qué bueno.
Oye, ¿qué bueno. Llamar a la radio y saludar al final siempre es
sí, magnífico. Sí, ¿eh? Histórico, histórico.
Lo mejor es decir...
No, había gente que decía, no sé quién se lo... Alguna vez a Tony Aguilar me parece que le fue pues solo y... No. No lo sé.
No, lo mejor es cuando dices, ¿puedo saludar? Y dice el otro, sí. Y el otro dice, gracias. Venga, pues saluda. No, eso lo decía para saber si se podía.
A ver, el primer palo, en Es Radio. La plataforma de Fontaneros Asociados concederá el grifo de oro al periodista Látigo Serrano por su inquebrantable defensa del gremio a propósito... Joder, vaya todos estos que hacéis para dar paso a los cortes, sí, sí. A propósito de unos comentarios sobre las redes sociales.
Las redes sociales son o para la difusión de su marca o la de su empresa o para monetizarla. Si no, desde luego a mí no me interesan. O sea, a mí ya hace años que no utilizo las redes sociales, pero me dan exactamente igual. Claro, no, y a mí, yo tengo más cocha con Galápagos, güey. A mí que me insulten y tal, me hace hasta gracia porque digo, mira, este que me está insultando es fontanero, se tiene que levantar a las 6 de la mañana. Bueno. Y yo tengo aquí mi casoplón con vista al mar, mi Mercedes bueno, tal, pues no, que no, se joda. Bueno, o sea, pero, a mí me da igual.
Hombre, no, pero bueno.
Pero qué bestia.
Pero ¿y esta sobrada qué es?
Es que es un poco bestia de verdad,
Hombre, Vicente.
Oye, qué categoría de Látigo Serrano,
Sí, sí, sí.
Cómo se nota donde tenéis, De verdad, Gracias que está de moda. Ay.
Radio Marca, Despierta San Francisco, gran programa, otra vez más. Atención, escuelas de periodismo. Nueva lección magistral de David Sánchez que interrumpe el programa cuando le llama a un compañero porque no hay técnico en el estudio de grabación.
Yo escucho, es verdad, el Chacho espectacular, pero he escuchado que el que está ninguneando al Chacho es Chus Mateo. ¿Se está llamando? ¿Quién es? ¿Quién es? A ver, trae, vamos a coger.
Pero estaba
es fuerte. Carvajano, soy David, que estamos en directo. Dime.
Vale, nada. Era por saber si el técnico estaba en grabación.
Hay técnico en grabación. Yo le digo que te peguen un toque.
Venga, ahora.
Cuídate, Carvajano.
Periodismo.
En este programa se produce, o sea, yo puedo hablar de baloncesto, un técnico al estudio de grabación que J. Ahí, a rebufo. Está JL, que tiene que grabar algo, desesperado porque no hay técnico, a ver si me es uno para allá.
Qué casa de locos, Es increíble.
Es la radio de.
Hombre, José María.
Muy buenas noches.
Mucho éxito a tu serie,
Efectivamente, tengo serie. Ahí estamos, y quería agradecerte personalmente tus amables palabras.
Será por el jabón que le das, vamos. Sí,
exactamente. Sí, sí. Juanma, no es necesario. El halago...
Debilita.
Efectivamente.
Eso es.
Estoy absolutamente conmovido por esas grandes palabras.
Muy bien.
Cocinero, enciende bien la candela.
Momento, todos somos hermanos. Sí, 8TV, está, ¿no? Cataluña opina. Atención al contertulio José Miguel Villarroya, periodista, historiador, madridista. Durante, cuando escucha, encima lo hace mal, cuando escucha en un debate a otro contertulio meterse con el Real Madrid. Hay un premio Nobel de la Paz.
Em fa el racisme amb la merda aquesta de la victimització del Madrid, a mi em sembla...
No, porque la verdad... Porque lo que no te admito es que me insultes, no, porque tú ya vienes aquí solamente e insultas por comunista e insultas por madridista. Y entonces, no, lo que no admito es que digas que meto la mierda del Madrid. No, yo no te admito que tú a mi equipo le llames mierda. ¿Te has enterado? Pues no te lo admito, ¿vale? Pues no, te jodes tú. No, porque insultas tú, así de claro. Pues no, a ti no te igual, pues me voy.
No,
voy a estar en
pero señor Villarroya, pero que sabes, señor Villarroya, si es plau, señor Villarroya. Sí, no, claro, se respete, claro. Joder, y señor Villarroya, venga aquí a mí.
Pero le has dicho a mí. Prou, tu, es pas el dia insultant al personal.
pero hay imagen de esto, hay imagen.
Sí, sí.
Por favor,
sí.
Tenéis que mandármela, por favor, quiero ver esto.
Oye, fíchalo para
sí, lo que me hace falta los domingos. Justo, estoy buscando este perfil, los domingos.
Es que de estas tres semanas que no hemos estado, yo creo que es de lo más destacable. Sí. Yo creo que hay madera de Tertulión ahí.
Radio Nervión, penúltima jornada de la Liga. ¡Hombre! Radio Nervión. Athletic Club 0, Elche 1. Celebramos la vuelta de esta querida emisora al Valle Fiesta para reproducir el momento del gol del Elche en San Mamés al final del partido.
Simón que la envía mal, jo, al rival. Y ahora nos monta la contra, tú. ¡Simón de mi vida!
Y el gol de Elche. Es que es terrible esto. Es que es terrible. En el último segundo nos marca el chico. Es que es de descojono esto ya. De auténtico descojono.
Con este resultado de basura, que es un empate ante el colista... Iván y te mete en una anchoa del portero disparando mal. Lamentable.
Lamentable, ya, de no
lamentable.
Creer. Hay que ganar el Bernabéu y cosas una no gane. O sea, jodidísimo.
Enésima cagada de Unai Simón, ¿eh?
Tremenda. Señores, nada más, buenas noches. Agur.
Me encanta, es buenísima. Me encanta esta radio, te lo juro. Hay que hacer la radio así, en serio. Si queremos subir, hay que hacer así la radio.
Sin tapujos.
A ver, total, no habla nadie con nosotros, pues ya que no hablen, pero con razón. COPE, Deportes en la Linterna. ¿Quién conduce el tiempo de juego cuando no está Paco? Lama os lo dice claramente.
Bueno, recuerden, ahora quieren tiempo de juego con Eri Frede, Betty Rayo Vallecano, tiene la linterna y información con Eri Frade, con Ángel Espósito, y a partir de las 11:30 el partidazo con Juanma Castaño.
Alguien habrá.
Radio Marca, a diario, el que entiende de baloncesto es Roberto Gómez, no como los parenquitas de Parra, Suáncar y compañía.
Un baloncesto no has hecho, ¿no? Has...
El que más.
Ha sido...
El que más. El que más. Además, con Manolo Lama y con Suáncar nos hicimos un europeo en el año 83 en Francia con la selección española a transmitir baloncesto. Te voy a mandar una entrevista, una foto de la primera entrevista que se hizo a Sabonis en España, se la hice yo cuando vino. Y he hecho muchísimo baloncesto. Muchísimo, más que ninguno. Aparte de jugar muy bien al baloncesto. Aparte de jugar muy bien al baloncesto.
Sí que sí, Bobby, anda que sí, no.
Bobby,
¿quién le metió a Michael Jordan en los Bulls cuando estaba vendiendo perritos calientes en la Quinta Avenida? Roberto Gómez.
La Quinta Avenida,
la primera entrevista a Sabonis la hizo Roberto Gómez. Tú le preguntas a Roberto, ¿qué es un pick and roll? Y te explica. Exactamente.
Deportes en la Linterna, COPE, tenis. Paula Badosa no ha podido jugar a Roland Garros a pesar del notición que destapó Angelito García hace unas semanas.
Desde 2018, cuando Paula Badosa entró en la élite, ha jugado más cuartos de final en tierra batida que todas las tenistas del mundo, incluida Iga Swiatek, la número uno.
Es que en estas tres semanas ha sido una de las grandes noticias.
Bueno, hombre, nos han llamado mucha gente para confirmar la noticia, que había jugado muchos cuartos de final, un hito.
Sí. ¡Vale ya!
El partidazo. La redacción de deportes impactada también, por el dato de Angelito, que desarrollaba la noticia ya por la noche. Has dado ese dato a las 8:30. Y en la reunión del partidazo lo has dado dos veces.
Y lo voy a repetir.
Es una tontería de dato. Una tontería. Ya verás el dato.
A ti te parece una tontería que desde 2018 la doble campeona de Roland Garros y número uno del mundo, Iga Swiatek, haya jugado menos cuartos de final en tierra batida que Paula Badosa.
La mayor gilipollez de dato
además,
que se
me parece tan relevante.
¿Y por qué no has abierto con eso? No.
Que ahora viene Alberto Arauz con el notición del día, la noticia más trascendental y la que a ti te ha parecido.
Informa ese dato de Badosa. Ese dato de Badosa le ha parecido menos relevante que una entrevista de Novak Djokovic.
Mucho más.
En el Corriere de la Sera dice Nadal y Federer, la amistad con ellos es imposible.
Djokovic, una absoluta obviedad.
Pues bueno, Corriere de la Sera
están ahí dándole
Corriere de la Sera acaba de quitar la noticia de Djokovic y tiene que Badosa lleva cuatro años consecutivos jugando más cuartos de final que
Swiatek.
Bueno, se puede echar por tierra el trabajo de una persona. Angelito, tío, es verdad.
COPE, el partidazo. Pero de esas tres semanas, sin vosotros, el Oscar se lo lleva Isaac Fouto, que ha sido nombrado por el SEPLA, a título honorífico, piloto del año, por su comentario sobre los vuelos charter.
Y ahora, en serio, una cosa es un vuelo regular y otra cosa es un charter. Porque los charters suelen ir más lentos.
Más despacio.
Es un vuelo regular.
¿Por qué?
Porque tiene menos potencia.
Según el avión, ¿no?
¿Pero qué dices?
Mira, Fouto, te voy a decir una cosa. Da igual que estés viajando todo el año. Eres un paleto, pero de primera.
¿Cómo van a correr menos los charters?
Un charter va más lento.
Fouto, te voy a explicar. Un charter es un avión...
Me dejáis hablar. No son vuelos de... transoceánicos.
Eso es como la más rápida.
Tira la toalla.
Vamos a tardar una hora y cuarto. Ya sabéis. Una hora y cuarto estamos en Budapest. Se acabó.
Juanma, enorme, vamos a ver, ¿eh? Aquí, aquí Florentino. Mira, sí. Los que tenemos avión privado como tú y sí, como yo, Juanma, como sabemos que nos pasan estas cosas. Ya decía yo, qué poco corre esta porquería.
Sí, este charter de mierda, ¿eh?
Voy a tener que ir en un avión normal y en turista.
Claro, transoceánico, como dice Fouto. A ver, cerramos con... Esto es lo que nunca dijo sí, Fouto, pero que pudo pensar. Habla la inteligencia artificial.
Ya, estoy harto. Harto de que me ningunen en esta redacción, de ser el muñeco de pim pam pum, y ya el colmo es que el paleto me llamara paleto a mí, con la cantidad de veces que le he salvado el culo con contenidos y entrevistas para su programa. No puedo más, no puedo con el cocinero. ¡Qué asco de tío, perro asturiano desagradecido! Cualquier día de estos le estampo un cachopo contra la cabeza. ¡Dimito!
Pues este podría ser Fouto, ¿eh?
Es muy... Hay que tener cuidado con este, es muy peligroso. Sí,
lo ha encontrado Whopper, esto de la inteligencia artificial, y es peligrosísimo.
Y hay que decirlo más. El Whopper es el puñetero amo, y hay que decirlo más.
¿Ves?
Hay que decir que además la voz de Fouto es
muy peligroso.
Hemos forzado un poco la máquina para que se note que es máquina, pero si lo haces bien...
O sea, es igual. Sí, te pueden llamar y te pueden clavar una que vamos.
Mandamos un mensaje...
Es un engaño de masas. Lo de Masterchef es un engaño de masas.
¿Ves? Imagínate que ponen eso que yo lo he dicho. Es que es un
hombre... mandamos un mensaje de audio con la voz de Laporta, con lo que habíamos escrito, o de Florentino a alguien... ¿Y qué pasa aquí?
Sí, sí. Oye, compañeros, me voy.
Grupo Risa.
Gracias. Os quiero mucho, Grupo Risa. Os quiero mucho, Grupo Risa. Un abrazo.
Os quiero mucho, Grupo Risa.
Os quiero mucho. Adiós, un abrazo. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a las 11:30. Les esperamos. Disfruten, descansen. Adiós, buenas noches.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.